Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Vuelve a la infancia que nunca se fue.
Abriga la esperanza y lucha por lo que quieres.
Comparte la magia y llena de luz a quienes amas.
La Navidad está en el aire.
¡Wow! Oh, oh, oh. ¡Merry Christmas!
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Esto es Extremos en Sol, Frecuencia Primera. La voz de la noticia. Con ustedes, Nicanor Villavicencio, Pablo Flores, Ana Rosa Liendo, Andrea Taboada y Sandro Parodi, con los comentarios especiales hoy de El Hombre Serio. Voces identificativas: Jem, Chica Migraña y Mit. Extremos en Sol, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. He aquí los titulares del episodio 379. Suspendido. FIFA suspende por un año a crack peruano Paolo Guerrero al confirmar sustancia prohibida en su organismo durante partido entre Perú y Argentina jugado en Buenos Aires. Brutal. Conozca los fanáticos y corruptos actos en contra de la ciudad de la exalcaldesa Susana Villarán y cómo muchas celebridades y periodistas la apoyaron. Criminal. Alcalde de Villa María del Triunfo es capturado y luego liberado, sindicado junto con un gran equipo de su confianza como líderes de una banda criminal. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 479, cercanos a la Navidad, en Sol, Frecuencia Primera. Estrenando en nuestra programación en Sol, Frecuencia Primera, y de frente se va la canción estrella de la semana, el top de la lista, Víctor Muñoz y A Escondidas. Esto es Sol, Frecuencia Primera. Extremos.
A escondidas y en la oscuridad nacen besos como los de ayer. No se trata de ser o no ser infiel, es simplemente no mirar atrás. A escondidas y en la oscuridad, por un momento siento que eres mía. No te lo niego, alguna vez pensé que no debía, pero nunca imaginé poder amar. Y hazle creer que estás con alguna amiga en un café. Deja que piense que no existo y a escondidas te amaré. Y aléjate de aquí si quieres, y olvídate de mí si puedes. Ayúdame a entender que estamos locos. Apúrate que el tiempo dura poco. Que esto no está bien, si quieres, arráncame este amor, si puedes. Acepta que soy parte de tu vida, promete que regresarás mañana.
A escondidas y en la oscuridad, juntamos el amor con el placer. Nos despojamos hasta de la piel para perdernos en el infinito y más, haciéndoles creer que somos solo amigos, que no hay nada profundo. Pero si estoy contigo, contigo se puede acabar el mundo. Y aléjate de aquí si quieres, y olvídate de mí si puedes. Ayúdame a entender que estamos locos. Apúrate que el tiempo dura poco. Y que esto no está bien. Si quieres, arráncame este amor del corazón. A ver si puedes. Acepta que soy parte de tu vida, promete que regresarás mañana. Oh, no, no, no. Para amarnos a escondidas. Y aléjate de aquí si quieres, y olvídate de mí si puedes. Ayúdame a entender que estamos locos. Apúrate que el tiempo dura poco. Y que esto no está bien si quieres. Arráncame este amor del corazón a ver si puedes. Acepta que soy parte de tu promete que regresarás mañana. A escondidas.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Vuelve a la infancia que nunca se fue.
Abriga la esperanza y lucha por lo que quieres.
Comparte la magia y llena de luz a quienes amas.
La Navidad está en el aire.
¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Merry Christmas!
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, ¿qué tal? Es Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Efectivamente, ya se nos viene encima la Navidad 2017 y aquí estamos en la gratísima compañía, en la erótica compañía de Nicanor Villavicencio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta nuestra edición 479, ¿no? Gustoso de estar acá en compañía de ustedes, el equipo. Gracias.
¿Te gusta el chifa?
Me gusta el chifa, sí.
Comer chifa, me refiero. Y entonces vas a tener ocasión en el especial de Navidad, la noche de Navidad, que nos vas a acompañar, de deleitarte con la exquisita comida, la única, la aromática, la exótica comida del gran e internacional chifa chunyong.
Ahora, en tanto a las combinaciones, prefiero y un poco más hacia lo salado, ¿no? Porque lo dulce.
No, es que no has probado. ¿Alguna vez has sido chunyong?
Chunyong no.
Ah, pues no. Esa es la razón. Por eso es que no has probado un verdadero chifa, incluso superior. Hay quienes dicen que es superior inclusive a los de Hong Kong, ¿eh? A los de la misma, a los del mismo, la misma cuna del chifa inclusive. Bueno, en fin, será cuestión de que lo pruebes. Y si no te gusta, mejor, porque a menos comensales, mayor troncha. Pero hasta
¿por qué no me extraña eso?
Todas las personas que han sido invitadas han quedado fascinadas con ello. Muy bien, bienvenidos, esto es Extremos.
¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Extremos. Efectivamente, ya estamos cerca de la Navidad y a terminar el año 2017. ¿Qué nos esperará en el 2018? ¿Cuántas sorpresas y cuántas cosas hemos vivido en este año 2017 que seguro recordaremos en un especial muy, muy, muy interesante que ya estaremos preparando?
¿Cómo marcas al año 2017 hasta ahora, aunque todavía no ha acabado? Yo siempre no soy el de liquidar las cosas. Dicen, ya está comenzando diciembre, ya liquidar. No. El año se acaba en el último segundo del año. En el último momento todavía pueden haber sorpresas. Hay chispazos que vienen como que se adelantan del año venidero, pero este, evidentemente el año pues tiene su cobertura completa, ¿no? ¿Cómo ves este año 2017 hasta ahora? ¿Qué se ha marcado? ¿Qué te ha marcado más? ¿O qué ha marcado más en este año?
Para mí, la cuestión pues de la creatividad, de desarrollar proyectos que veo que se comienzan a realizar y se consolidarán seguro en el siguiente año. Por un lado, siento como que la clásica, ¿no? Ay, qué rápido se fue el año, decimos, claro, ¿no? Pero sin embargo, también me pongo a pensar en todas las cosas que me pareciera que hubiera pasado un montón de tiempo, porque sin querer queriendo creo que he hecho muchísimas cosas este año. Entonces me acuerdo de circunstancias y digo, eso ha sido este año, y pareciera que hubiera sido el año pasado. No, ha sido este año, de tantas cosas que he estado haciendo.
¿Te
¿no?
ha gustado el 2017?
Ha sido intenso, porque así como han habido cosas interesantes, también han habido sorpresas muy, muy negativas, impactantes para mí.
¡Muertes!
Sí, y a consecuencia de ello también cosas buenas, o sea, como que de pronto te llega algo y tú dices, no esperaba que llegara así, ¿no? Uh-huh. Pero bueno.
¿Y no cómo?
Que no fuera a costa de que alguien no está, pues, uh-huh, por ejemplo, ¿no? Ya, bueno, de ahí también, como digo, muchas cosas así creativas que se han ido dando, hicimos con Pablo Luna.
Pablo Luna, hay que diferenciar.
Concluimos
ya, alias el Pablo.
Concluimos de escribir, de crear una obra, la presentamos, pasamos al festival.
Sí, y justo ibas a contar ahora, ¿no? Que lo lograron que, finalmente, ¿no?
Claro, y que el otro año la tenemos en temporada finalmente, ¿no? Entonces es eso, ¿no? O sea, es como que hay cosas que se están como que en este año dando para consolidarse en el siguiente.
Bueno, en realidad ha sido un año muy agitado. Uh-huh. Yo diría, ¿qué año chino ha sido? ¿O qué año chino es? Perdón, porque todavía seguimos en él.
No sé. Gallo no.
No es gallo. No recuerdo bien. Ahorita
el
vamos a ver.
El anterior creo que fue la rata.
¿Cómo?
El año pasado creo que fue la rata.
Sí. Sí, es el año, pues. mi año. Bueno, sí, pues, y ha sido un gallo de pelea, porque en realidad este año se han estado descubriendo muchas cosas.
Claro.
Muchas, ¿no?, cosas, especialmente en lo político, ha habido destapes, cosas muy críticas, y ha habido mucho, y creo que en lo que es Sol Frecuencia Primera, mucho aprendizaje, más aprendizaje todavía. Algo un poco parecido a lo que fue el año 2013. Pero vamos, todavía este año no acaba, todavía tiene más páginas en su libro. Y vamos a ver qué nos depara en los siguientes días. De momento, la riquísima, exquisita comida del Chunyon para esta Nochebuena acá en Sol Frecuencia Primera, donde ya nos ha confirmado su presencia Don Nicanor. ¿Es correcto? Muy bien. Pero no hablaste el micrófono, entonces no te he escuchado. O sea, queda en la ignorancia.
Entonces no queda en actas.
¿Y has probado los bocaditos chinos, el siumai, por ejemplo?
Sí, el siumai.
Sí, le estoy torturando, claro, sí, a Andrea, que está acá, porque está que todavía no se decide en venir, así que... parece que no le gusta el chifa. ¿No te gusta el chifa, verdad? Sí, pero no más te gusta la lasaña, ¿no? Bueno, entonces, yo que pensaba también traer lasaña de nuestro gran amigo, el señor Rivera, de Santa Beatriz, que es rico, ravioles, lasañas, canelones, y a magnífico precio, ¿eh? Y él mismo los prepara además con sus propias manitas, él mismo elabora todos unos ravioles pues, repletos, ahí parecen ya...
almohadones.
No, tienen, no son raviolones, tienen otro nombre... Ay, no me acuerdo. Ya, pero sí, qué exquisitez. Y la salsa, ni hablar. Sorrentinos, ¿no? Ya parecen sorrentinos.
Bueno, antes que nada, un saludo a todos nuestros escuchas. Sandro, no provoques con la lasaña. Porque sí, ya confirmaste
iba que a traerte chifa. Iba a traerte una lasaña también para ti.
No creo.
Sí, soy capaz. Ana Rosa, ¿soy capaz o no?
Sí, pero ahora que te la comas. O sea, que llegue completa.
No, es que la lasaña no es mi especialidad, ¿eh? Es mi gusto, pero te puedo traer una lasaña. ¿De dónde quisieras? ¿De Aurelia? Te recomiendo, a todas las chicas que yo he llevado a mi amigo Rivera, han quedado muy contentos. No llevo caballeros, discúlpame, no llevo caballeros. ¿Cómo?
¿Cómo se llama su restaurante?
Se llama La Nona. No, es que está medio oculto, medio tapado, ¿no? Es solo para conocedores.
Nunca he ido, nunca he escuchado de él.
¿Sabes dónde me queda?
Imagino que si a ti te gusta ser buenazo.
Queda por el grifo este que está por otro point que tenía, que a veces voy, pero los he dejado descuidados ya los de el buen amigo, los señores de Robeño. Ya no voy por ahí mucho, ya nostálgico. A veces caigo por ahí. A unos bocadillos, a recordar, ¿no?
¿Qué bocadillos?
Ya te contaré ya. A recordar viejos tiempos, pero donde mi amigo Rivera, no, es extraordinario ahí. Todas las personas.
¿Es el mismo que él prepara la lasaña o es?
El mismo lo prepara. Ay, él te prepara la salsa, él te prepara la lasaña. Todo lo prepara él. Ya, él mismo lo hace. Extraordinario, extraordinario, realmente. Si la pruebas, vas a quedar muy, pero muy feliz.
Me imagino que ya habrá ocasión, Sandro.
Sí, la ocasión es en la cena de Navidad.
Justo ya. En la cena de Navidad.
Sí, justo ese día voy a traer la extraordinaria lasaña de nuestro amigo el señor Rivera. Justo donde está el grifo este, pasando un poquito antes de Robeño, ahí al frente hay una puertita así larga, ya en República de Chile, que tiene unos dibujitos de... Bueno, las fotos de los platos y unos dibujos del topollillo. De este muñequito argentino. Él es
Arenales,
¿no? Arenales, pero ahí nace. Bueno, Arenales es un poco antes, ahí nace República de Chile. Se bifurca, se abre, ¿no? Se abre. Ahí está estas delicias. Es una escalera, conduce al segundo piso. Y ahí está, solamente atiende para los almuerzos, nada más. Y también de postre ahí hace un rico tiramisú. Wow. Y unos panqueques con helado. Extraordinario. Pero bueno, ya que no quieres.
A ver, espérate. Me has invitado a los ravioles, pero nunca llegué a probar los tiramisús y esas cosas.
No, pues a esas alturas pues yo ya he probado toda la carta, pues.
Gracioso, ¿no? Ya veo ya.
Y ahora hace también unos capeletis con atún también.
Ahora, o sea que recientemente ha sido. ¿Y la dieta?
No, pues la dieta fue la semana pasada.
¿Qué semana?
No, dieta. Esos días no he ido. Y además porque le estoy debiendo. Ya, pero bueno, ya le estamos haciendo publicidad. Entonces ya damos por pagada y saldada la deuda.
Encima vas a crédito. Encima te fías.
Sí, y también da hospedaje. Bueno.
¿Es tu mismo restaurante?
Claro, es su casa. Ahí vive él. Y ahí también es el restaurante. Muy bien. ¿Qué tal, Andrea? ¿Feliz? ¿Tranquila?
Muy bien, feliz. Comiendo panetón.
¿Sí? ¿Te ha gustado?
Sí, me ha gustado. Voy a seguir comiendo.
¿Y por qué lo pones entre las piernas?
Ah, porque
es tu mesa.
Hablando. Sí, es como una semimesa.
Oh, bueno. Parece mesa vudú, ¿no? En fin. Bienvenidos, esto es Extremos. Pablo Flores dice que va a presentarse en unos momentos. Bueno, vamos a esperarlo. Y mientras tanto, el hombre serio se acerca ya, va a estar en media hora con nosotros en el programa. La próxima semana, están confirmándonos, va a estar con nosotros el líder de los simuladores y gran actor argentino, Federico de Elía. Va a estar aquí en el programa en Extremos. Hemos estado durante la semana haciendo las coordinaciones. Él ha terminado una larga temporada que ha venido desde comienzos de año, desde abril más o menos, en el Teatro Lola Mendívis, en la calle en la Avenida Corrientes, el Broadway de Sudamérica, en Buenos Aires, Argentina, una obra musical llamada Sugar. Él ha estado ahí travestido y bueno, ha tenido un éxito, según me dicen, arrasador esta obra que ha llevado varios meses. Mira cómo es en la rosa, ¿no? Allá las obras duran tiempo, ¿no? Hasta años.
Sí, qué envidia. Acá en el Perú, lamentablemente las temporadas, las que más duran son las temporadas pues que tienen su propio, teatro, ¿no? Llámese de la plaza, por ejemplo. Ajá. Y eso, ¿no? Tienen temporadas solamente de 2, máximo 3 meses. y las otras salas te dan de 2 o de 1 mes nada más, porque no hay muchas salas de teatro y hay demasiada oferta de obras de teatro, de producciones, y como no hay muchas salas, solamente pueden dar por un tiempo muy muy limitado las famosas temporadas, lo cual no es para nada rentable para una producción, puesto que en el primer mes apenas te comienzas a recuperar, ¿no? Lo que has invertido en eso. Pero la cosa es que normalmente ahora pues haces tu temporada y luego automáticamente te pasas otra sala y así vas saltando de sala en sala para alargar la temporada, ¿no? Pero no es como en Argentina que puedes mantener tu temporada en un teatro fijo durante meses, algunos hasta años, ¿no?
Bueno, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 479 en Sol Frecuencia Primera. Quien tampoco va a estar hoy, bueno, quien no va a estar, no tampoco, porque Pablo tiene que venir. Quien no va a estar hoy en el programa es nuestro gran y recordado amigo Fonchi, el psicólogo Alfonso Díaz Clat. Por razones de trabajo, según dice, está en una mina a N metros sobre kilómetros. Le iba a mandar al espacio exterior a este hombre, a N metros sobre el nivel del mar. Pero en fin. Vamos a continuar con el programa. Esperamos a Fonchi en el siguiente episodio. Bueno, vamos ahora ya con las noticias. El genocida líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, se levantó nuevamente durante una audiencia ante el juez y amenazó tanto al juez como la procuradora en esta audiencia y simplemente se largó. Vamos con la nota a continuación. El programa le dijo, tuvo la osadía de decirle: usted no sabe con quién se ha metido. Bueno, en fin, eso es lo que dice este sujeto que ha causado mucho daño al país. Vamos con la nota.
En otros temas, Abimael Guzmán, el cabecilla de Sendero Luminoso, ha sido expulsado una vez más de una de las audiencias en el marco del juicio oral que se le sigue por el caso Tarata. Esta situación ocurrió cuando la procuradora Sonia Medina se prestaba a realizar preguntas al congresista fujimorista Marco Miyashiro, esto en su calidad de ex miembro del GEIN, del Grupo Especial de Investigación de la Policía, el cual logró la captura de Guzmán en el año 1992. Esto le generó a Abimael Guzmán y a su esposa, la también cabecilla terrorista Elena Iparraguirre, que se paren con la intención de retirarse del lugar. Incluso Guzmán amenazó a la procuradora indicándole que no sabe con quién se ha metido. Como es sabido, Guzmán y otros 11 exmiembros del Comité Central de Sendero Luminoso son procesados por terrorismo por la muerte de 25 personas tras el atentado en la calle Tarata. La Fiscalía ha solicitado cadena perpetua.
Señora procuradora,
reformula la pregunta, señor.
Acá está el hombre este. Para, agarra una bolsita. Y se retira. Su esposa también se para.
Porque no puedo dejar en paz. ¿Entendieron? Señora, ay, mamá.
Todavía no.
No somos maquillos.
Señor,
no puedo decir que me hiciste un
punto.
A él, mamá.
No se le permite el retiro entonces en estos momentos está retirando sin el permiso del juzgado que de esta sala, perdón, entonces en estos momentos es expulsado.
Bueno, ya se acostumbró a Abimael Guzmán a que lo expulsen de la sala. Igual tiene que perder si está con cadena perpetua.
Pero todo el show que hace, ¿no? Primero le dice, no se le está permitiendo abandonar la sala. Y el juez, o sea, parece que se pone nervioso. Y después le dice, bueno, ya, entonces sí, se le retira de la sala, ¿no? Cuando él ha sido el que se ha levantado y se quería ir, así de simple. Quería hacer su show, ¿no? Captar cámaras, qué sé yo. Y no es la primera vez que lo hace, ¿eh?
Claro.
Igual también ha pasado con el hermano de Ollanta, ¿no? Antauro Humala. Lo ha hecho muchas veces, ¿se acuerdan? Cuando pateó las sillas, no le gustó la sentencia de 25 años, después le bajaron a 19. En este caso, Abimael Guzmán, ¿qué tendría que perder, pues, no? O sea, está condenado a cadena perpetua. Hace 10 años lo condenaron.
Tiene que ganar, nada más, ¿no? Porque o sea, si haces ganar escándalos.
Sí, o sea, buscar notoriedad, ¿no? A nivel internacional, porque nacional, o sea, esa famosa pregunta que hace mucha gente ignorante y cuando dice, no sabes con quién estás hablando. O sea, mira tú, ¿no? Qué ambigüedad.
Tú
o sea,
no sabes con quién estás
tú hablando. Tú no sabes con quién estás hablando. Y a veces ha pasado, ¿no? En el micro yo he escuchado alguna pelea o algo así. Y digo, pues efectivamente, la persona que le está diciendo no sabe con quién está hablando porque claro, no lo conoce.
En todo caso ya se demuestra, ¿no? No, claro. No se dice.
Y en el caso de él, bueno, eso sí, es correcto. Perdón, no, es en el caso de él sí es totalmente a la inversa. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe quién es Abimael Guzmán.
Bueno, a él se da como víctima, habla de los mafiosos, etcétera, pero bueno, ahora se está viendo que hay mafias, como siempre lo dijimos, en todo sitio. Y hasta ahora yo me pregunto, todavía no se ha abierto el cofre de Pandora, aunque creo que se está comenzando a abrir gracias a lo de la Villarán, que también vamos a hablar en el programa, sobre las mafias mediáticas, que son, creo, las más crueles y las más arraigadas en nuestro país. Una de las cosas más críticas que se ha estado viendo en el caso de la denuncia donde ha intervenido Odebrecht para financiar la campaña del no a Susana Villarán es la ingente cantidad de dinero que se ha gastado en mediática allí, especialmente en televisión y en radio y en prensa. También en paneles, pero más en televisión y en radio, especialmente en televisión. ¿Y cuándo y con qué plata se ha pagado? Obviamente con la de grupos como Odebrecht, a las cuales se les ha dado el tema de la concesión de los peajes en Lima. Y eso es algo muy, muy, pero muy grave. Porque además de perjudicar a la población con... imagínate, este túnel de miércoles que han estado... Se han demorado como 5 u 8 años. 5 años más o menos en hacer... Y ya están por terminarlo. Y no se sabe si ha quedado bien porque tiene grietas y el agua se está filtrando que va debajo del río Rímac, que le llaman la línea amarilla. Va a costar 5 soles 30 para que pueda un vehículo pasar por el túnel. Solamente para pasar por el túnel. Un peaje de 5 soles con 30 centavos. Nada más. Más o menos, eso estamos hablando de dólar y medio aproximadamente. Más caro de lo que cuesta pasar de Gran Bretaña, de Gran Bretaña a la zona continental de Europa. Bajo el Canal de la Mancha. Más caro. O sea, es realmente increíble, ¿ya? Y eso lo tiene, estamos obligados a pagar, igual que las nuevas garitas de control, gracias a quién, a la señora Villarán, pues, ¿no? Y esto ha sido avalado, no veamos solamente la punta del iceberg, por artistas o gente, entre comillas, mediática, de teleseries o de cine, o cantantes o músicos, sino también por periodistas, por comunicadores sociales, por líderes de opinión, por entre comillas opinólogos, a los cuales una y otra vez han estado respaldando a esa señora y presentándola como la única y verdadera verdad, valga la redundancia, de la política y del deber ser y de la honestidad, cuando era todo lo contrario. Entonces, ese es el gran punto, y aquí quienes más se han beneficiado en todo esto son los medios de comunicación. Son los que han receptuado el dinero para publicitarla. Porque bien es verdad lo que se dice acá. ¿Por qué los políticos hacen propaganda? Porque eso ya es propaganda, no es publicidad, en medios de comunicación. ¿Para qué? ¿Por qué lo hacen? Porque el medio de comunicación te permite llegar a donde tú físicamente no vas a poder llegar. No puedes multiplicarte en un tan corto tiempo y estar en todos los hogares de esa gente y explicarles su punto de vista, sus ideas, sus conceptos o su plan de trabajo. Entonces, para eso el medio de comunicación te permite hacerlo, ampliar, digamos, tu llegada y posicionarte mejor. ¿Y esto cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Tarifas bastante altas y que, por cierto, en el caso específico de lo político, no dan crédito. Cuesta más y no te dan crédito. Como si se lo dan a Telefónica, como se lo dan inclusive al Estado o a sus grandes clientes. Los medios de comunicación te cobran al cash y, si es posible, en billetes efectivos, con dinero contante y sonante. Si no, no lo hacen, simplemente se lo dan al otro y en tiempo rápido. Así funcionan las cosas.
sobre este aspecto, quiero contar una experiencia. Sé de buenas fuentes, y no de una, sino de varias, por las agencias de publicidad, que durante las campañas los políticos buscan siempre ni siquiera canjes, sino donaciones, ¿ya? De las empresas de publicidad, de todos los tipos de publicidad, sea publicidad exterior, medios, lo que sea. Y muchos sí ceden a esa, a que brindarles esa publicidad gratuita, Luego, cuando ya están en el poder, ¿no es cierto?
Ahí viene la...
Ahora, pues, como tú dices, Sandro, efectivamente, ya no hay ni créditos ni nada, ni canje ni nada. Es un pago directo ya.
Lo que pasa es que en el tema político, la SUNAT persigue al medio. Entonces, si ven un aviso, una propaganda, un spot al aire, ¿ya? O un aviso de esos a toda página, como se decía la señora Villarán en el comercio, pues la SUNAT asume que tú has cobrado. Y te pide las facturas. Te pide las facturas que no son de poco monto. Estamos hablando de que cada spot puede salir 2.500, 5.000, 7.000, 10.000 dólares.
Por eso que al año suman millones.
Exactamente. Y fuera de la hechura del spot, la producción y en el tema gráfico, el arte y toda la cosa, el estudio de cómo tiene que presentarse, la fotografía, el asesoramiento, la estrategia, eso es corre aparte. O sea, acá yo no creo que hayan sido solamente 2 milloncitos. O sea, esto ha sido más. Ha sido por lo menos unos 12, 15 millones de dólares, por lo menos, para poder hacer esa modesta campaña que solamente era para Lima. Ahora imagínense cómo son las campañas nacionales. Ese es el gran problema. Por eso yo siempre digo, o sea, acá debería prohibirse que los medios privados hagan propaganda a los candidatos. Que solamente el Estado, a través de los espacios que da de forma gratuita, sea el único y exclusivo espacio en donde los políticos puedan presentarse. Y en el caso de impreso, en los periódicos del Estado y el peruano. Y punto, y se acabó, no hay más. Y en todo caso, en el website del Estado. Y punto, no hay más. Que todo sea uniforme, porque de esa manera el que más plata invierte, pues obviamente se la lleva mejor.
Muchos medios han salido a defender justo la idea de que la población merece estar informada y es por ello que se necesita, dice, la publicidad estatal. Dado los temas estos de el cuidado o la prevención de epidemias, por ejemplo, ¿no? O la alimentación sana. En el caso de la agricultura, ¿no? Y las posibles alternativas y cosas así. Bueno, muchos medios han salido a defender la idea. Pero yo también soy, valga la redundancia, de la idea que los medios puedan ayudar, en todo caso, coayudar al Estado. Vaya, si así como lo hacen en el tiempo electoral, sabe Dios con qué intereses posteriores. Pero se da la franja electoral, ¿no? ¿No? El Estado... Uh-huh. Publicita y ellos no cobran ahí sí un sol. La franja electoral es de ley, ¿verdad? Y los medios ofrecen sus espacios por minutos para emitir ese aviso, sea del candidato, de los candidatos en la contienda. De igual modo, ¿no? Como dice Sandro, yo también soy de la idea de que se publicite, sea en el canal del Estado o en los medios del Estado.
En otros países no está permitido, por ejemplo, poner paneles.
Claro.
Sobre candidatos.
Pero es que crea un conflicto de intereses luego.
Claro.
¿No? Cuando asumido ya el postor, o en este caso el político,
devolver crea, favores.
Imagínate, pues, ¿cuándo?
Claro.
Por eso es que todos felices, todos contentos, ¿no?
Ajá. Ahí comienzan a devolver los favores y además lo que precisamente menciona Sandro, que no hay pues una uniformidad entre todos los candidatos. De pronto hay un candidato que probablemente tenga un buen plan de trabajo, ¿no? Un plan de gobierno municipal o nacional, como sea su candidatura, y no tiene la posibilidad de mostrarse, de contar, de hablar de qué es lo que está, de quiénes lo acompañan, ni mucho menos porque no le dan la posibilidad de ingresar a ser entrevistado, por ejemplo, porque hasta eso cobran. En muchos casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, y mucho menos pues para poder tener publicidad en un medio de señal abierta, ¿no? Entonces, hemos visto infinidad de veces, y es más, le hemos dicho acá cada vez que hay elecciones, que si se dan cuenta ya desde hace varios años, son los mismos candidatos siempre, los mismos candidatos, y los únicos que tienen pantalla. ¿no? Que salen en televisión, que se les sacan notas en el periódico, entrevistas, los mismos políticos, los mismos candidatos todo el tiempo. Y hay un montón atrás. De pronto cuando vas a votar ves una listaza de candidatos que ni siquiera sabías que existían, que no podían, pues no han podido acceder a eso porque necesitaban evidentemente una gran cantidad de dinero. Algunos han puesto todo lo de sus bolsillos para hacerlo, no han contado pues con los famosos cócteles, ¿no? De la señora Cake o no esas o de la Villarán, ¿no? Que hacen su coctelito y va la gente con un montón a comprar un montón de cócteles
y los regalos. Ahora mira la campaña municipal. Los candidatos que llevan regalos como Papá Noel, fiestas, regalos, ¿no? Y toman de imbécil a la gente, ¿no? Para que continúen robando. ¿Han visto el caso de este señor que ha salido electo alcalde de Villa María del Triunfo y ahora todavía apela a la Biblia? Realmente me parece patético. Sí,
adelante. Con Ana Rosa, la verdad es que básicamente si no estás en el medio de comunicación, el más efectivo para llegar a la población, no existes. Y eso es algo que usualmente se está manejando bastante. Ahora, como mencionó Sandro, va a venir la campaña de la alcaldía. Me imagino que varios publicistas, entrevistadores, etcétera, van a estar sumando un montón de cantidades porque los candidatos de todas maneras van a estar atrás de ellos para poder promocionarse. Entonces es algo fijo de que los más mediáticos, por así decirlo, son los que van a ocupar los mejores puestos. Uh-huh. Y lamentablemente a veces eso no es exactamente con cómo sería su manejo de
no y, y de vas mandato. Y vas ahí el tema de los medios de comunicación de estos famosos programitas donde están esos entre comillas líderes mediáticos, pues resulta que su equipo de producción, entre comillas, son ellos mismos, ya que al final dirigen y al final deciden, ya resulta que le buscan solamente gente entre comillas conocida o convenida para ellos y que pueda permitirles y garantizarles de alguna manera ganar sintonía en base a la popularidad de estos sujetos. Si no, no los invitan, simplemente no te llaman y ponen a otras personas para que hablen porque no les conviene que aparezcas. Yo mismo he contado mi propia experiencia como candidato al Congreso hace 2 años, donde la misma encargada, es increíble, del partido Orden, me contactó con una emisora de radio, Radio Capital, donde estaba Mónica Delta en esa ocasión conduciendo un programa en horas de la mañana, al mediodía más o menos, y para aparecer en el programa de Mónica Delta, esta señora me cobró 200 soles para aparecer ahí. Obviamente la plata era para su bolsillo. Pero ¿qué resulta? Que la idea era cuando yo apareciera y pudiera hablar de mi plan de trabajo. Pero cuando llego, además que me demoraron y todo, resulta que ya había otra invitada también a esa misma hora. O sea, me iban a hacer a dúo. No, bueno, pues, no, que es una señora que ha salido, por cierto, electa como candidata para el Callao por el partido de Pedro Pablo Kuczynski. Y resulta que me dicen, bueno, lo que vas a hablar, o sea, una vez que ya estaba en cabina y sentado y toda la cosa, es sobre el tema de la violencia en el Callao. Pero joder, yo no había ido por eso, yo había ido por el tema de derecho al consumidor. Y la otra señora tampoco sabía qué decir. Simplemente te dicen, es para ese tema. Claro, como comunicador un poco puedo improvisar, un poco puedo jalar de aquí y allá porque más o menos estoy enterado. Pero esa es una forma también de destruir y hacer quedar como un perfecto imbécil a un buen candidato. Y eso está mal. Y eso lo hacen. Entonces, para que al final la gente llame y dice, ya ve, ni siquiera saben el tema. Y que si no sabe, entonces, ¿para qué entonces está candidateando? Obvio. Y quien tiene la batuta ahí es la conductora. Y la conductora en realidad dice, se lava las manos y dice que quien lo ve, eso es producción. ¿Ah? Así se trabajan estas cosas en forma mediocre. Ya, y lo que realmente el candidato puede decir, no, eso no se puede decir. Yo estaba esperando en qué momento ya, bueno, en un momento se toca el tema de la violencia en Callao y en otro momento permite uno hablar o exponer sus temas, pero no. Todo el tiempo, que fueron cerca de 25 minutos, fue solamente para ese asunto, incluyendo el corte comercial y todo eso. O sea, por favor, ¿no? O sea, he ahí el tema. O sea, ¿cómo hacen una invitación, en este caso una mala encargada de prensa se encarga de coordinarlo, para que para una cosa diferente. O sea, simplemente le dicen, necesitamos una persona para llenar por ese tema. ¿A quién tengo? Ah, ya, genial, tengo esta persona, listo. Y esta persona encima le arranco 200 soles, o le arranco 500 soles, le arranco más plata, ¿no? Entonces, y eso es, por supuesto, prepagado.
Claro, en el caso de los candidatos que sí tienen dinero, ya luego se encargan de investigar de dónde sale, tienen pues ya su equipo de prensa, que en este caso no es que caigan en cualquier programa, ¿no? Sino van ya a un programa y se les dice incluso de qué le van a preguntar, ¿no? Al candidato, de qué es lo que va a hablar, y el candidato ya lo tiene aprendido, no lo lee por ahí, ¿no? O sea, ya, y eso implica pues dinero, es un montón de dinero, porque es un grupo de gente trabajando a favor del candidato, generalmente son agencias especiales para poder trabajar este tipo de propagandas políticas, y que cobran muchísimo. Ya lo has visto tú también, Sandro, ¿no? Has experimentado, has visto de cerca cuánto cobra una de estas agencias, digámoslo así, encargadas de la propaganda política de un candidato, y no te garantizan nada.
Ah, pero por supuesto, para un estudio preliminar mínimo unos $50,000, para empezar, ¿no?
Claro, entonces imagínense pues un candidato que no tiene esos ingresos, que quiere entrar de sanamente, digamos, sin tampoco conseguir dinero sucio, ¿no? De otros medios, y precisamente, entre otras cosas, para no comprometerse tampoco a devolver favores, porque a eso es a lo que lleva, y precisamente por eso es que está prohibido, ¿no? Este tipo de financiamientos, porque saben que es un favor que luego se va a cobrar y que no va a ser a beneficio de la sociedad. Entonces pasa eso, o sea, simplemente el candidato que no tiene suficientes ingresos no accede a la media. Recordemos que los medios de comunicación son el cuarto poder, entonces es necesario que haya dinero para invertir ahí. Pero si las cosas fueran uniformes para todos, y si todos pudieran tener el acceso a, en este caso, al Estado que lo da, pero que se restringiera lo otro, o que estuvieran, como dice Nicanor, obligados también a poner una franja gratuita para que todos los candidatos, todos, absolutamente todos, se expongan, ¿no?
No, la franja existe. El problema es que la franja... Ahora te explico.
Ya. El problema es ese, o sea, que la mayoría de los candidatos solamente, repito, han sido unos 4 o 5, y si aparecía uno nuevo, como que aparecían, siempre aparece por ahí uno nuevo que de la nada comienza a subir. Sea bueno o malo, como fuera, se lo van a tumbar.
Perdón, estaba conversando en interno con el público, con Pablo Flores, quien ha estado en una fiesta y ya viene. Bueno, pero yendo al punto. Este espacio que se da, lo que pasa es que el mismo partido lo readministra para, en vez de que le den a sus candidatos, lo dan para ellos mismos, para los principales candidatos que ellos quieren. De esa manera, los que ellos quieren simplemente le dan, pues ya no un solo spot, sino ya le dan 5 o 6, porque se lo comen al resto.
Claro, y eso es tan, o sea, antes eso está mal, cuando, pues, bueno, en algún tiempo yo tenía entendido, creo que la mayoría tenía entendido, de que supuestamente los medios de comunicación deberían de ser objetivos, ¿no? Sobre todo los de tema periodístico. Pero en los últimos años ya es descarado el hecho de que tú automáticamente sabes qué medio de comunicación está a favor de un candidato, y todo lo que habla de ese con candidato es a favor, y se quieren tumbar a otro. Estuvieron, o sea, es claro, cuando no debería ser así.
El Comercio estuvo una campaña dura a favor de ella.
Claro, entonces tú te das cuenta ahí que hay dinero metido, que hay ahí un compromiso, un pacto, un trato de evidentemente hecho. Igual pasa con Keiko, igual pasa con otros candidatos. O sea, y en algunos casos, si es que por alguna razón, como en este caso, comenzaban, pues no, a pesar de eso, a tambalear, y ya comienza a subir, entonces el medio se da cuenta, ah, no, el que va a salir es este, ¡pum! Se pasan y al otro peor, lado, ¿no?
Es peor cuando el medio de comunicación tiene, es como un pulpo prácticamente, tiene un montón de lugares a los que él llega, así como el Comercio, mencionaste que estaba a favor de Villarán. Sabemos que el Comercio tiene un montón de llegada a la población. Entonces es prácticamente un pulpeo de todas las armas que se puede tener.
Es que hay un dinero muy muy profuso, pues ahí. Imagínate, de ese dinero de inversión publicitaria, ¿cuánto dinero también sacan de comisión? Las comisiones son muy protuberantes. Estamos hablando de decenas, de cientos, de miles de dólares. Entonces, es un buen negocio, definitivamente. Por partido. O sea, ellos te dicen, yo te saco gente, yo te traigo a la gente, te la pongo en bandeja. Tú simplemente tráeme tus comerciales o tráeme tu mensaje y yo te lo pongo acá. Uh-huh. Listo. ¿A quiénes quieres decirte? A los jóvenes. Ahí está, esto es guerra, combate, etcétera. Listo. ¿A quiénes quieres decirte? A la gente más adulta. Ya, ahí está. Los noticieros, plas, listo, ya. Ya está. Así de sencillo. Y si no quieres, no quieres, no te gusta, no tienes plata, ok, chao, vamos con el siguiente. O sea, tampoco te ruegan. Sí. Tampoco te ruegan. Te dicen, uy, está bien difícil que no, metas pues de aviso.
Tienen la sartén por el mango.
Claro, y ellos, además de ser los que te publicitan, son también los que dan la opinión. Los que encauzan la supuesta verdad. Entonces ya claro, pierde parcialidad.
Comienza pues. Eso es a lo que voy, ¿no? Se comienza a generar una tendencia pero o sea, es obvio, ¿no? Bueno, algunos quizás no se dan cuenta, pero para muchos te das cuenta al toque a qué candidato está favoreciendo determinado medio, sea cual fuera la razón. O sea, así sea bueno, sea malo, ya lo comienzan pues a proteger, ¿no? A tratar de tumbarse a los candidatos contrarios y todo lo demás, y te das cuenta pues que evidentemente ahí está, es un medio comprado, punto. No hay objetividad, cero.
Muy bien, vamos a regresar. Eso es Extremos, viene el hombre serio en unos momentos. Volvemos acá a un tema que nos lo ha solicitado una persona que me ha dicho que no quiere que mencione su nombre. Bueno, no hay problema, yo cumplo con ello. Es la canción nunca ha sonado en Sol Frecuencia Primera. Sí, sonó. Bueno, pero en tiempos realmente pretéritos, en el especial de La Manchita con Jockey Salgado. Se trata de los españoles Enrique y Ana. La canción Disco Chino. Regresamos.
Enseñó su gran secreto, que era el super disco chino.
Aquello que reluce en lo alto de un palillo es un pájaro, un avión, un satélite, un platillo.
Es aquello que da vueltas como el aspa de un molino. Es un rollo que es divino, es el super disco chino. Disco, disco, chino, 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 filipino. Disco, 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 chino, 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 fino, 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 filipino.
Si te abulen los debeles, si te abulen los vecinos, no te abulas, no seas tonto, juega al super disco chino.
Es aquello que alucina, va volando y no hace ruido.
Es un disco de la China, es el super disco chino.
Y me prestas tú tu disco,
yo te presto a ti mi disco. Qué jaleo, todo el mundo está al disqueo. Disco, disco, chino, chino, fino, filipino. Disco, 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 chino, 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 fino, 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 filipino.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Los primeros que consiguen ser presentados en programa especial por Doble Z Televisión.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Vuelve a la infancia que nunca se fue.
Abriga la esperanza y lucha por lo que quieres.
Comparte la magia y llena de luz a quienes amas.
La Navidad está en el aire.
¡Wow! Oh, oh, oh. ¡Merry Christmas!
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
No toquen su computadora, esto lo hice adrede para hacer un experimento. Bueno, en realidad fue una troleada. Quería captar su atención porque hoy día vamos a hablar de la audición y de otras cosas más interesantes. ¿Qué les parece si empezamos? Hay un sonido que nos parece fastidioso a la mayoría de nosotros, por no decir a todos. Ese que se produce cuando pasas tus uñas por una pizarra, esas verdes o negras que se usaban antes bastante, ahora no se usan mucho. Solamente pensar en ese sonido me produce algo desagradable. Otro sonido que también me produce algo así es el de los tenedores o cucharas raspando ollas. En un video anterior hablamos de la misofonía, esa repulsión desmedida por algunos sonidos cotidianos como el masticar, toser y tragar, que tienen algunas personas, pero solo algunas padecen de misofonía. No la gran mayoría, como sucede con el sonido de raspar una pizarra y los otros que tienen esa frecuencia. ¿A qué se debe todo esto? Un grupo de neurocientíficos decidió probar qué sonidos son los más molestos para el cerebro humano y, para sorpresa de muchos, descubrió que las uñas en una pizarra no son el número uno, ni siquiera es el número dos. Como parte de su investigación publicada en el Journal of Neuroscience hace unos años, colocaron a 16 participantes en una máquina de MRI, les reprodujeron un rango de 74 sonidos diferentes y les pidieron que calificaran cuáles eran los más molestos. Su top 10 de los sonidos más irritantes es el siguiente. Les voy a poner para que escuchen solo el más irritante. Ya si son masoquistas, buscan el resto cuando tengan tiempo. Así que prepárense, bájenle un poco el volumen a su computadora. Aquí va. ¿Qué tal? ¿Horrible, sí o no? ¿Pero a qué se debe esta repulsión? Tiene mucho que ver con la forma de nuestros canales auditivos y también con nuestra percepción. Los estudios sugieren que este tipo de sonidos desagradables provocan un aumento en la comunicación entre una región del cerebro involucrada con el oído y otra región del cerebro involucrada con las emociones. Por lo que parece que hay algo primitivo en esta repulsión. Si se fijaron, hay dos sonidos humanos en esta lista, un llanto de bebé y un grito humano. Tal vez los llantos en los bebés de nuestros antepasados les inducían el temor de ser descubiertos por algún depredador y los alertaba para que huyeran. Puede que las personas tengan un reflejo inconsciente a este tipo de sonidos debido a su extraña semejanza con una llamada de advertencia. Es una señal de socorro desde la amígdala hasta la corteza auditiva. Algo más interesante aún, por alguna razón que aún no se comprende del todo, estos ruidos están en un rango de frecuencia similar entre 2000 y 5000 Hz. ¿Pero qué hay más allá de este rango? Pues hay un límite para lo que el ser humano es capaz de oír. Este límite está entre los 20 Hz o hercios y los 20.000 Hz. ¿Y qué es un Hz? Pues es la unidad de frecuencia. ¿Y qué es frecuencia? Bueno, tal vez algunos ya lo sepan, pero para quienes no lo saben, lo vamos a explicar. Las vibraciones que produce el sonido son normalmente representadas a través de ondas, como esta. Ahora, longitud de onda. Amplitud. Y frecuencia. Frecuencia. son las cantidades a través de las cuales se miden las ondas, pero en la que vamos a enfocarnos en este video es en la frecuencia, la cual mide cuántas vibraciones u ondulaciones hay por segundo. Digamos que jalo una cuerda a esta guitarra a una determinada posición y luego la suelto. El número de veces que la cuerda alcanza esa posición otra vez en un segundo se puede decir que es su frecuencia. Esta cuerda es la sexta en una guitarra y tiene una afinación estándar, lo que la hace vibrar 82.41 veces por segundo. Si quieren, cuéntenlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 82.41. ¿Ven? Bueno, también pueden usar un frecuenciómetro si no pasa de 900 Hz. En este cuadro pueden ver la cantidad de vibraciones por segundo frecuencia que tiene cada nota en una guitarra estándar. Ahora, este número de ciclos por segundo es el que se mide en Hz o hercios. Entonces, ahora sí. Los oídos humanos pueden escuchar ondas de sonido que vibran en el rango de aproximadamente 20 veces por segundo a aproximadamente 20.000 veces por segundo. Es lo que la mayoría de nosotros puede escuchar. Hay personas, claro, que pueden escuchar más que eso. Los niños, por ejemplo, pueden escuchar sonidos más agudos que sus padres. Y esto es porque nuestra capacidad para escuchar frecuencias altas disminuye conforme envejecemos. Claro que también puedes tú escuchar, sin ser un niño, este tipo de sonidos, pero eso también indica que eres especial. Cualquier cosa que esté por debajo de los 20 Hz es llamado infrasonido. Los elefantes pueden comunicarse emitiendo infrasonidos. Estos sonidos pueden viajar varios kilómetros y proporcionar a los elefantes un canal de comunicación privado que desempeña un papel importante en la compleja vida social que llevan. Sus frecuencias son tan bajas como las notas más bajas de un órgano de tubos. Algo así, pero si estás oyéndolas no son lo suficientemente bajas. Aunque los sonidos que hacen los elefantes se han estudiado durante muchos años, solo recientemente se está descubriendo cómo es que los producen. Parece ser que los elefantes utilizan los mismos principios físicos que nosotros, pero su inmensa laringe produce notas muy bajas. Pero los elefantes no son los únicos animales que usan infrasonidos para comunicarse. Se sabe que los hipopótamos, los rinocerontes, las jirafas, los okapi, los lagartos y las ballenas también lo hacen. Otro ejemplo de infrasonido en la naturaleza lo tenemos en los terremotos. A medida que las ondas sísmicas se propagan a través de la tierra, la corteza se dobla, retumba y ruge, tanto de manera audible que tú puedes escucharlo y gritar desesperadamente, como a frecuencias infrasónicas. El infrasonido se emite solo por encima del hipocentro de un terremoto, el punto donde una falla comienza a desgarrarse. Se piensa que algunos animales pueden detectar este infrasonido y es lo que les avisa cuando empieza el movimiento telúrico antes que nosotros. Los científicos también usan infrasonidos para rastrear el paso de los meteoros a través de la atmósfera. Incluso se hizo bastante popular un mito que decía que existía una nota marrón, así la llamaron, que estaba alrededor de los 9 Hz, la cual podía causar que tus intestinos liberen lo que tienen adentro. Esto, claro, fue desmentido experimentalmente, es un mito, no existe tal tecnología por el momento, así que si tienes un arma que te han dicho que usa infrasonidos y no funciona, lo más conveniente es que golpes a tu enemigo con esa arma en la cabeza en lugar de hacerle sentir náuseas, ¿no? Ahora, por encima de los 20.000 Hz, cualquier cosa que esté por encima de ese nivel es llamado ultrasonido. Supongamos que eres Flash y puedes golpear una piel de tambor tan rápido que vibre más de 20.000 veces por segundo. Es posible que puedas ver la piel vibrando solo, pero lo más probable es que no puedas oírla. No importa cuán fuerte golpees el tambor aún estaría transmitiendo ondas de sonido, pero tus oídos no podrían reconocerlos. No solo los perros pueden escuchar ultrasonidos, también lo pueden hacer los gatos, los delfines, los murciélagos y hasta las polillas. El rango de audición de esos animales está dentro del ultrasonido. ¿Pero hay algún animal que puede producir ultrasonido así como escucharlo? Claro que sí, el murciélago. Este animal usa ultrasonido para comunicarse y encontrar insectos para comer. Un murciélago producirá un chillido agudo y los ecos de la onda de ultrasonido rebotarán en el insecto indicando su posición. Eso también tiene un nombre del cual hemos hablado anteriormente, ecolocalización. Los delfines también producen ultrasonido, al igual que los murciélagos también utilizan ecolocalización. Qué curioso, ¿no? Las ballenas utilizan infrasonido y los delfines ultrasonido. Pero la ciencia ha encontrado maneras de utilizar el ultrasonido a su favor. Las computadoras pueden crear imágenes detalladas combinando muchas lecturas de reflexión por ultrasonido, similar a lo que hacen los animales. Esto se usa en medicina para la exploración prenatal. También se puede utilizar en la industria para procedimientos de control de calidad, para verificar objetos como vías férreas y oleoductos por daños o defectos. Esta imagen muestra cómo una pieza de metal puede ser analizada en busca de grietas, u otros defectos usando ultrasonido. Pero tal vez su uso más conocido luego de la exploración prenatal son los sonares en barcos y submarinos que se utilizan para detectar peces o el mismo lecho marino. Un pulso de ultrasonido se envía desde la nave, rebota en el lecho marino o banco de peces y se detecta el eco. El tiempo que tarda la onda en viajar indica la profundidad del lecho marino o el banco de peces. Si eres de los que pesca con su botecito, ahora no es tan difícil conseguirte un sonar portátil. Y bueno, se acabó el tiempo y no hemos hablado acerca de decibelios o decibeles. Hay muchas cosas interesantes acerca de eso también. Pero eso lo dejaremos para otro video. Ah, no, es otro canal. Ah, antes de irme quería decirles que voy a ser jurado en un concurso de arte que se va a enfocar en ciencia y tecnología. Está organizado por Pincel y Color. Voy a dejar un enlace en la descripción con todos los detalles de fechas de entrega y demás. El plazo para entregar la última hora es el 1 de enero. Quería agradecer a todos los Patreons que hacen posible el sostenimiento de este canal. Gracias especiales a los Patreons del mes que van a salir aquí listados al finalizar este video. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima.
Sí, sobre el tema, leí hace poco, por cierto, del infrasonido que dice de las ballenas. Esto me sorprendió porque a miles de kilómetros se pueden comunicar entre ellas y debajo del mar. Pero mira qué cosa tan controversial, ¿no? Luego, de los murciélagos también sabía esto del rebote de las ondas que ellos transmiten para poder detectar su comida o lo que puedan querer atrapar, ¿cierto? Así que eso de que ven en la oscuridad muy bien no es tan cierto, ¿no?
Esto es Extremos, episodio número 479 en Sol Frecuencia Primera. Vamos con esta nota que nos ha causado mucha indignación. El diario, bueno, no más que el diario, vamos a ser más precisos, editores, malos redactores del diario La República, del grupo La República Editorial, han publicado, tanto en el diario como especialmente en el portal del diario, en internet, un artículo que dice: vía YouTube intentaron hacer broma del payaso asesino en Lima, pero todo salió mal. Insólito desenlace, la broma del payaso asesino es una de las más famosas de YouTube. Dos jóvenes quisieron hacerla en Lima, pero los resultados no fueron los esperados. Dice, increíble, los videos de gente haciendo la broma del payaso asesino son populares en YouTube, tanto que dos jóvenes quisieron replicarla en Lima, pero los resultados no fueron los esperados. Al principio todo parecía estar saliendo según lo planeado, con una enorme hacha, no era un hacha, en realidad era un pico. Se aprecia en medio de las calles desoladas.
Se aparecía
en medio de las calles desoladas y asustaba a incautos transeúntes o enamorados que caminaban apresurados. Sin embargo, en la última broma que realizaron, precisamente a una pareja casi termina en pelea, según se puede apreciar en este video que circula en el canal de ellos de internet, de YouTube. El payaso asesino, entre comillas, se mostró amenazante, golpeando violentamente su pico contra el suelo, intentando intimidar a sus víctimas. No obstante, lejos de mostrar temor, el novio se paró muy ofuscado y enfrentó al bromista sin importarle que estuviera armado con un pico. Le dijo, ¿qué te pasa? ¿No? Y ahí le hizo un improperio, gritó el joven, que pasó de ser víctima a victimario y empujó al payaso, que cayó aparatosamente y empezó a gritar como niña y que todo se trataba de una broma. El sujeto no parecía escucharle o no quería hacerlo y hasta se quitó la peluca para demostrarlo, pero nada parecía detener al joven, por lo que el encargado de grabar la escena también tuvo que salir a calmarlo diciendo que se trataba de una broma para el YouTube. Bueno, vamos a apreciar la nota acá en Extremo. ¿La tenemos lista, por favor?
Oye, no.
Acá este grupo de imbéciles. Esto ha ocurrido en Comas, cerca del cruce de Panamericana Norte con Universitaria. Acá este par de imbéciles disfrazados de payaso, uno de ellos con un pico real, grande, más o menos un metro de largo, buscando a muchachos, a parejas en la noche, para asustarlo. Que hay una pareja aparentemente de enamorados caminando por las calles de Comas, conversando muy amenamente, y acá se presenta uno de los payasos sin el pico y simplemente lo persigue, y el otro atrás sí con el pico también persiguiendo, y los dos corren y acá tratan de ponerle cierto gota de humor a su propia estupidez. Acá otro transeúnte caminando, mirando presuntamente su smartphone o chateando, conversando, y también es sorprendido por ese par de individuos. Ellos mismos han musicalizado su video, que también lo persiguen en altas horas de la noche. Acá ellos mismos se toman más imágenes, le han dado unos efectos como si fuera de cinematográfico, ¿no? De película antigua, ochentera, un poco al estilo de la primera versión de la película It. Acá un par de chicas caminando, de adolescentes, caminando por la calle, y acá el sujeto disfrazado de payaso con un pico en la mano, un pico real de trabajo, una herramienta ferretera, agrícola, se acerca y hace sonar el pico, se acerca con ellas y las persigue por la calle, haciendo rastrear el pico en el asfalto. Continúa haciendo esto acá. Esa es la parte que más me ha indignado. Acá vemos unos niños, parece que es Halloween o algo así, están disfrazados en la calle y ven a este imbécil pasando con el pico y amenazándoles, y huyen. Acá sigue este sujeto con el pico andando por los parques de Comas. Otra pareja de enamorados se acerca, da un golpe, dos golpes, tres, varios golpes al piso, y la pareja corre despavorida, inclusive dejando su cartera, sus cosas. Vemos acá que demuestra que el pico sí es real. El pico no es de mentira, no es de cartón. Acá inclusive es muy curioso porque se hace una toma frente al colegio Hans Christian Olsen de Comas, que es lo que nos ha permitido ubicar dónde han hecho estas grabaciones. Acá siguen haciéndose tomas, como el payaso. Acá miran a una pareja que están semidesnudos, descansando dentro de una vivienda, y se paran simplemente a verlas con el pico allí. Entonces estas personas, al verlos, se levantan de su cama y tratan de cubrirse. Acá siguen haciendo sus tonterías. Acá otra pareja que está en un parque, esas fueron las que reaccionaron, hace lo mismo con el pico, y ese le enfrenta, lo empuja, lo tira al suelo.
Oye, oye, no, oye, viejo, es una broma. Es una broma, viejo,
fue una broma.
Bueno, a mí no me parece una broma.
Viejo. Viejo, ¿qué te hicieron?
Bueno, Ana Rosa, tu comentario.
Bueno, lamentablemente...
Ahora ya lo apreciaste, ya puedes...
Claro, una de las cosas, así como hay cosas positivas en el internet, de la libertad, de que puedas probar y crear y hacer, ¿no? También pues ahí viene en juego también el criterio de cada quien, qué es lo que hace, qué es lo que pone en pantallas y en qué invierte su tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo, ya desde hace muchísimos años, se hicieron populares las famosas bromas en las calles, ¿no? Las cámaras escondidas y todo eso. Pero hay un límite, pues, ¿no? O sea, el tema es de que no se puede cruzar el límite del respeto. O sea, una cosa es la broma. O sea, siempre las bromas tienen una cuestión de duda, ¿no? Incluso entre amigos, hasta qué punto puedes bromear con un amigo, hasta qué punto la broma no cruza el límite y le faltas el respeto a alguien, ¿no? La susceptibilidad y esas cosas. Cuando es una persona desconocida es peor aún, porque estás jugándote con alguien que no te ha dado el derecho de jugar con él. Entonces ahí hay bromas pues que definitivamente atentan contra la integridad incluso de algunas personas. O sea, hacer una broma de susto, hacer una broma de esta naturaleza puede incluso hasta causar un accidente, ¿no? La gente no sabe cómo reacciona, hay personas que han muerto de una impresión, no en una broma, sino en un asalto, por ejemplo. Hace unos años una actriz mexicana conocida acá en el Perú también.
Por Mariana Levy, creo, ¿no?
Mariana Levy muere luego de haber sido, presenciado un asalto, ¿no? En realidad no le llegaron a robar, pero fue tal el impacto que minutos después le vino un infarto y se murió. Entonces, hacer una broma de esta naturaleza podría causarle también la muerte a alguien. Y sobre todo así, ¿no? O sea, en esas circunstancias y todo lo demás, hemos visto gente que ha corrido, se pudieran haber caído, golpeó la cabeza, en fin, un montón de cosas, ¿no?
Y a ti, Nick, ¿qué impresión te da este material? Ya que ahora ya lo has visto. Es sí. Un canal dedicado a eso.
Sí, sí, sí. Es más, del extranjero se ve que hay cientos de videos, ¿no?
Ajá.
Yo tengo dos preguntas, ¿no? En realidad, ¿quién mide hasta cuánto se puede bromear de esta manera? ¿Qué, no se supone que la policía debería tomar cartas en el asunto? Porque mira, estás alterando el orden, ¿no? Y la paz pública. Uno. Dos, estás utilizando un arma blanca, en todo caso un arma que puede hacer daño. O sea, no es un material de utilería, ¿verdad?
Así es. Porque el video demuestra que es de verdad.
Sí, claro. Ahora, también está en el trabajo la organización de este tipo de bromas. Sí, pues en este caso, como dice Sandro, imbéciles, ¿no? Como, recordando las palabras de mi tío Melcochita, imbéciles, porque sí, pues ellos se creen muy graciosos, pero a nadie le da risa realmente. La gente corre asustada.
Es cuando tú puedes tener un loco o un desadaptado, como hay muchos,
sí.
Pero cuando, ¿qué pasa cuando un medio de comunicación como La República lo sube a
vitrina? Lo hace viral.
No solamente lo hace viral, sino que lo respalda.
Sí.
Entonces, yo te respaldo. Ajá, 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 qué gracioso, mire, sí, qué bonito, los chicos ya tienen 75,000 visitas, pucha madre, qué bien, ¿no?
Es que claro, se está haciendo una mala costumbre esto de los experimentos sociales y piensan que esto también vendría a ser algo así, y no lo es. En realidad, ellos están irrumpiendo, como digo, en la paz y el orden público, uno. Dos, es el tema, qué tanto esta gente, por cierto, está consciente de que los pueden estar confundiendo. Ojo que en las épocas de carnavales, con el cuento del carnaval, asaltan. ¿Ok? Entonces, este tipo de bromas también puede estar orientado hacia ese nivel. Porque yo, a menos, si estoy en un parque, ¿no? Con mi pareja, y vienen de lejos, yo puedo suponer, antes que creer de que viene un zombie o un payaso maléfico o lo que sea, yo puedo suponer que viene a robarme.
Claro, además con un pico, un
¿no?
arma.
Y con máscara y todo eso, es lo primero que piensa la gente. No creo que corra tanto por el tema del terror, ¿eh?
Claro,
creo que corre más por el tema de la inseguridad ciudadana.
Sí, porque también lo hacen así, ¿eh? Con disfraz también te asaltan, ¿eh?
Sí, pero por supuesto, se ha dado acá en los bancos, en algunas empresas que disfrazan con inclusive el hombre araña, ¿no?
Claro, en el caso de las parejas, era evidente, como tú dices, que se notaba que no es que se asustaran del payaso, se asustaban del que los podían robar, los podían matar, exacto, como ahora pues te roban y te matan, ¿no? En el caso de las chicas que corren, los podían violar, ¿no? Un loco con un pico, las y mata, otro aspecto las viola. También es
sobre los niños los que juegan niños en la calle, ¿no? Hasta altas horas de la noche y puedes crear traumas en ellos, ¿no?
Ajá.
Esas situaciones son traumáticas, o sea, no es un simple juego de repente muy osado en casa, entre hermanos, sino es en la calle que tú ves una persona adulta, o sea, teniendo un arma blanca, un arma pues que puede hacerte daño, ¿no?
No es para nada coherente, pues ese es el problema también de que si bien es cierto puedes experimentar y plasmar y equivocarte y corregir, algunos ya lo asumen como que así funciona, ¿no? Entonces sigo en eso. Y hacen ese tipo de bromas. Hemos visto otras bromas que hacían, no de ese grupo, sino los estos del Toyo y no sé qué tanta cosa, que también a mí me parece muy desagradable la forma en cómo a veces hacen sus bromas atentando contra la integridad de las personas. En una ocasión hasta se rompieron unas lunas de una casa, había un chico que tenía un grado de retraso mental. que se vio involucrado como víctima, ¿no? De esa estúpida broma, ¿no? Y así muchísimos otros casos. O sea, ¿quién mide eso? Sí, pues no, es que tienes que tener criterio. O sea, antes de decir voy a hacer esto, ¿a quién se los estoy haciendo? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cómo puedo manejar la situación? Además, las bromas que han salido de este payaso, del Chucky,
fueron también hechos hace un año, ¿ah?
Claro, de Chucky y esos películas de terror que a veces hacen, incluso a veces hasta crean la estrategia de previa al estreno de la película. Ya lo manejan mejor, digámoslo así, porque en ocasiones los hacen en lugares específicos, ¿no? O sea, como que van al estudio o van a un sitio y aparece la chica de Lauro saliendo del televisor, una cosa así, pero ya está dentro de ese marco, de ese ambiente, ¿no? Entonces sabes que algo va a pasar, ¿no? O hasta ahí nada más, ¿no? La chica sale y punto, nada más. Ya,
pero tú misma has hecho eso, ¿eh?
No, pues, pero no era una broma. La gente sabía qué es lo que estaba viendo.
Siento que es mejor.
Es una recreación.
Tú una vez hiciste de ¿qué era? De la poseída.
De la poseída, pues, pero ahí no era una broma. O sea, no era que la gente la agarraba de sorpresa. La gente sabía que iba a entrar a ver un exorcismo.
Ajá. Pero ¿no? Siento que es mejor.
Es distinto.
Cuando es algo planificado. Realmente ellos simplemente salen y ya la persona que se encuentran se lo hacen. Y lo peor es que juegan con gente inocente, con esos niños que han salido en el video.
Claro.
Me imagino que era Halloween. Uh-huh. Entonces, peor, ves un depravado con un instrumento ilegal. Entonces, cualquier niño se espanta y llora. Incluso, como mencionó Ana Rosa, le puede generar un trauma. Y es realmente, claro, impactante.
Cuando eres niño, además, tu fantasía es muy grande. Y en esas circunstancias más aún, ¿no? O sea, cuando unos chiquitos ahí sale y juega y te asustan, ¡ay, viene el monstruo! ¡Ay! Y todos corren porque gritan, ¿no? Y me acuerdo haber gritado dentro de mi casa, y ¡viene el monstruo! Por una tontería, ¿no? Pero cuando eres chiquito hasta lo sientes, pues sientes, ¿verdad? ¿No? Has visto la sombra, es el monstruo que está llegando, ¿no? Una cosa así, ¿ya? Y en este caso, pues los niños lo han visto, ¿no? O sea, todos. Y se escucha ahí un grito bien fuerte, bien agudo de uno de los niños o varios. Una chiquita se quedó mirando, ¿no? Pero los otros gritaron, pero así despavoridos, ¿no? Que cómo habrán llegado a su casa, algunos se ponen a llorar. Uno se pone a llorar simplemente con ver el payaso que entra el día de su cumpleaños.
Claro.
¿No? O sea, hay diferentes niveles. Entonces, esa gente está saliendo así a la calle a exponerse y exponer a otros sin tomar
pero
cuenta
eso. Pero este sujeto tiene un nombre. El nombre de este hombre es Axel Díaz Cern. Axel Díaz Cerna no es mi pariente, por si acaso, yo soy Sandro Parodi Cerna. Él es Cerna con S, yo soy Cerna con C. Axel Díaz Cerna. Él es el autor de este material, que por cierto fue publicado y desarrollado hace poco más de un año. Pero que algún desadaptado contratado por la administración MOME de la República se le ocurrió traerlo al tiempo presente a través de la publicación que hoy el diario La República ha presentado en su portal web.
No, eso también es otro tema de criterios. Es un área o una sección del medio que suele poner precisamente videos de YouTube, así como ahora en los programas de televisión también algunos ponen el video de YouTube que se está haciendo viral y tanta cosa, ¿no? Escoge un video de YouTube que tenga algo pues que llame la atención, supuestamente, ya para colocarlo, ¿no? Entonces, el detalle es que se supone que eso es precisamente el objetivo de ponerlo en esta sección, es que la gente conozca que existe ese canal, ¿no? De alguna u otra manera, ¿no? No es para censurar o criticar el contenido, sino para decir, miren lo que hacen acá. Entonces la gente comienza a entrar más, o sea, definitivamente les genera publicidad, que es lo que están buscando.
Yo no sé,
¿no?
Si a este muchacho Axel le gustaría que a esta muchacha que presenta como si fuera su enamorada, Jonela Aileen, le gusta que le hagan una broma de ese tipo a ver en la calle, ¿no?
Además que son
o la madre de ella, ¿no? O a su padre.
Además que están jugando con la imagen de estas personas, porque en ningún momento he visto que censuren los rostros de las personas que están apareciendo en el video.
Y yo dudo que les hayan pedido permiso.
Claro, exacto. Por eso.
y más en el caso que sean niños, con mayor razón han tenido que tener el cuidado adecuado, bueno, para, se veían lejos para los tratarlos. Niños,
pero vi ahí una pareja que estaba presuntamente haciendo el amor en su cama o descansando, qué sé yo, en privado, en su habitación, en un hotel o lo que fuera, no tengo claro, etcétera, lo que era, pero estos se paran ahí a mirar, ¿no? Y en tono amenazante, perturbador. O sea, ¿con qué derecho, no? ¿Con qué derecho hacen eso? Y lo que más me da cólera acá, más que ellos, es el mismo diario La República que los ensalza, los levanta, ¿no? Los pone en la palestra.
Y agreden la intimidad realmente de las personas que aparecen en su video. Vamos a ver qué cartas se tomarán en el asunto. No creo que alguna, año, pero al menos que no quede en nada.
Bueno, pero con jueces como la infame María Rabanal Cacho, pues qué se puede esperar, ¿no? ¿A dónde? Ojalá hubiera un juez realmente honesto o una jueza realmente honesta donde, caramba, uno diga con confianza, yo puedo presentar una denuncia. Desde el proceso, el procedimiento policial, que sería lo que llevaría aquí. Imagínate, ¿qué es lo que podría ocurrir aquí? Que pase serenazgo, y serenazgo, que mayormente son muchachos con poca preparación, evalúa si lo presenta a la comisaría o no. Una vez que llegan a la comisaría, tiene que un instructor, un policía, tomar nota de la denuncia y luego citar a las partes para que rindan su testimonio y registrar. Las partes pueden venir o no venir, y ahí puede quedar el tema. Pero si insiste, y por eso te disuade, dice, ya para qué, déjalo así nomás. Así nomás, ya para qué te vas a estar tomando el tiempo de venir, olvídate ya. Pero si insistes, bueno, ya. Y hasta te pueden voltear la tortilla todavía. Puedes salir tú que tenías la culpa. Hasta eso. Y una vez así, pasa un año por lo menos para que recién te notifiquen de juez de paz, seguramente. ¿Por qué? Porque en la comisaría lo bajan lo más posible, le cambian la titulación, empieza el problema en la comisaría, porque pueden poner a ver lesiones leves, ¿no? O amedrentamiento, algún término que después sea ínfimo, ¿no? O sea, viene desde la nomenclatura que se le pone en la comisaría, y así pasa al juzgado, pasa mal al juzgado, y eso te enteras después de 8 meses, 1 año, y una vez que está ahí ya no lo puedes revertir, y ya perdiste el tiempo, y ya pasó el tiempo. Tendrías que tener suficiente dinero y tiempo para contratar un abogado y estar dedicándote a hacer seguimiento de ese tema, con lo cual el agresor en este caso dirá, bueno, oye, joder, te has agarrado conmigo, ¿no? Y podría en ese tiempo ya tomar, más bien ahí sí, represalias reales contra ti y tu familia. Ese es el tema, ¿no? Y mientras, este grupo de malos jueces y malos policías, pues parece que estuvieran rascando las bolas.
Claro, me has hecho recordar un caso que he leído hace poco en Facebook, de una chica, una artista, que saliendo del teatro en Larco estaba esperando su carro y vino una mujer atrás y la golpeó de frente, ¿no? La golpeó en la cabeza, la golpeó, ¿no? Y la chica no se defendió todo, y la mujer ahí se fue corriendo, ¿no? Ya fue a poner su denuncia. Resulta que esta mujer que la golpeó a ella porque es amiga de otra chica que cuando estaban en el colegio le hacía bullying. Y en su misma página de Facebook, esta chica suele colocar sus hazañas de que está vengándose, pues, ¿no? De su promoción, o sea, ya ha golpeado a varios o ha atacado a varios. Ajá. Pero esta chica ha hecho la denuncia, y efectivamente lo que tú dices, Sandro, o sea, le van a mandar la citación, y no, como no ha ido, creo que ya pasó un mes, no ha ido, creo que le vuelvan a citar, una cosa así, pero si ya no va, ahí quedó el asunto.
No quedó, queda como no habida.
Claro, como no habida, no, pues, pero ya la denuncia se queda ahí, o sea, no es considerado delito, además.
Claro, es una falta, pero puede pasar tanto tiempo, ya, o sea, ¿qué queda al final allí? Queda como pendiente, que se le hace una requisitoria, eso es cierto, sí se le hace una requisitoria, pero vence, llega hasta cierto tiempo, al final la persona no viene, claro, si va a viajar en ese momento, capaz la friegue, la mandan a requisitoria, y si es bien desagradable, hasta por juez de paz, sí se lo hacen.
Claro, ahora lo que a mí me preocupa es el detalle de que esta persona está golpeando a varias ya. Ajá. con esa idea que tiene esa chica, definitivamente no está bien de la cabeza. Uh-huh. Y tú no sabes luego qué es lo que puede pasar. O sea, en otros países, que igual también hay algunos problemas en el sistema judicial y todo ello, uh-huh, precisamente hacen un seguimiento de esas cuestiones en Facebook, de las cosas que publican.
¿Y tú cómo lo sabes?
Porque lo han publicado, pues, en el Facebook.
¿Tú la conoces, de la chica?
A la que publicó, la conozco. A la vez, a la otra chica la conozco de vista, no es mi amiga, pero sí sé quién es. ¿Ya?
¿Y cómo conoces a la que publicó? La que...
Porque es una compañera, es una actriz.
No, oh, ya.
Bueno, el punto es de que pero la que no conozco es a la agresora, ¿no?
Ya.
Ya, a lo que voy es de que estás teniendo ahí...
Arelis Benel, ¿no es?
No, estás teniendo ahí a una criminal potencial, o sea, que en algún momento, si se le cruzan los chicotes, peor, capaz puede matar a alguien, ¿no? O sea, luego cuando sale el caso, mataron a fulanito y comienzan a revisar, ahí en su Facebook ponía esto, ponía el otro, y nadie hizo nada. O sea, y habiendo denuncias contra esta persona, ¿no?
Claro, lo ideal, pienso yo, que...
Pienso.
Creo que debería haber reglas de conducta, por mínimo, ¿no? Para este tipo de personas que ya tienen una tentativa de agresión contra otra persona. Ahora, ¿qué podemos esperar del sistema judicial, no? Mira que si para los delitos graves como corrupción o la delincuencia común... Estamos viendo que un gran porcentaje de ellos salen libres y airosos, ¿no? Y si no es porque no hubo suficientes pruebas en contra de ellos, es por el tiempo del proceso que se agota y prescribe.
Ajá.
Y entonces los tenemos en la calle otra vez. Entonces estas faltas, como son las tentativas de estos muchachos que se creen bromistas, se creen graciosos, ¿no? Pero sí están atentando contra la paz pública, como vuelvo a repetir, ¿no?
Perdón, vuelves a decir, no repetir.
Vuelvo a decir. Es irrumpir contra la paz pública y el orden, ¿no? Uh-huh. Y eso debe ser, no necesariamente con una denuncia, sino por de oficio, el agente, sea de serenazgo o de la policía, debería intervenir. Ayer estuve viendo un video, por cierto, en... Creo que era de Radio Exitosa, pero que había publicado en su Face, sobre un hombre... Sí. Un hombre que en la puerta de su casa amenazaba a la gente en la calle, ¿no? Con un cuchillo en la mano. Entonces viene la policía, porque la gente, obviamente, los vecinos llamaron. Viene la policía y lo combinan, pues, a que suelte el cuchillo. El hombre no quería soltar el cuchillo, se salió de su casa y en la vereda amenaza a los policías. Y de frente, ¿eh? Uno de los policías le da un tiro al hombre. No lo mata, porque creo que se lo dio en la pierna.
Ya.
El hombre cae y ya después de un rato, bueno, soltó el cuchillo, ¿no? Pero tenemos que esperar que pase eso todavía.
Y están en su derecho el policía de hacer eso.
Pero por supuesto.
Estás amenazando a la autoridad con un arma.
Ahora hay una nueva legislación, justo, que ya antes era esta la medida de proporcionalidad, ¿no?
Claro.
Donde si el policía dice que no podía disparar a otra persona si es que no estaba de igual a igual, ¿no? Ajá. O sea, enfrentándose con otro revólver. Pero en este caso sí, ahora sí. Claro. Y bueno, pues no tenemos que esperar todavía que esta persona agreda o haga daño a otra para que la policía reaccione.
Sí, Rosa, adelante.
Sí, acá tengo lo que estaba comentándoles. Quien escribe la nota es la tía de la agredida. Dice, pues, que la chica salía de asistir a una función de teatro en el Teatro Larco de Miraflores.
¿Actúa contigo?
No. El auditorio de Miraflores debe ser. Se sentó a esperar su carro en el paradero cuando por detrás viene una desquiciada y le empieza a golpear en la cabeza y la espalda con algo contundente. Al principio pensó que era un asalto y le querían robar el celular, pero luego identificó a la agresora y cuando reaccionó para encararla, esta ya había emprendido retirada, perdiéndose en una calle. Lo siguiente fue denunciar el hecho en la comisaría, luego pasar por el médico legista y de ahí esperar a que sea citada. La primera vez no asistió la agresora, la segunda citación llegó convenientemente, entre comillas, para la agresora el mismo día de la citación, en horario posterior a la citación. Felizmente, el mensajero tuvo a bien colocar una nota comunicando que esta fue entregada con retraso, por lo que se reprogramó la citación para el día del momento que está escribiendo. La agresora tampoco asistió. Y ajá, ¿saben qué? Esto es lo que se supone sucederá. Ni siquiera le figurará como antecedente policial, joder, porque no está tipificado como delito, sino como maltrato. La brillantez viene aquí, le volverán a mandar otra notificación y seguirá sin aparecer y seguramente se archivará a menos que la comisaría mande orden de captura, cosa que no ocurrirá, porque no es delito el maltrato y no le figurarán antecedentes policiales porque no la mató o por lo menos la dejó discapacitada de por vida, nada más. O sea, ese es el y ahora menciona, ¿no?, de que esta chica, la razón del ataque colgado como trofeo, o sea, encima la agresora ha escrito en su Facebook, ¿no?, como un gran trofeo, ¿no?, que cuando estuvo en el colegio le hacían bullying y que debe de vengarse de todas sus compañeras de clase, ¿no? Ahora, la chica no estudió con ella, ni siquiera es su conocida, es que tiene una amiga que sí lo fue y que también, a quien también agredió, ¿no? Entonces esta chica está agrediendo a todos, pues.
No, pero son lesiones.
Se está vengando, ese es Carrie.
No, son lesiones.
Claro, pero el punto es de que está agrediendo, no solamente a la persona que con la que estudia, sino a las que sean sus amigas también, a su alrededor. Y tú no sabes, en una de esas se le pasa la mano, la golpea en la cabeza, la golpea en la espalda, un golpe malo en la cabeza y la mataba, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Nunca sabes, ¿ya? Y en cualquier momento puede ocurrir así. Ahora lo publican en su Facebook, o sea, luego que hace el ataque como gran, pues, hazaña, lo publican en el Facebook y la gente lo sabe, ya son varias las agredidas, pero la policía no hace absolutamente nada, no queda simplemente como un maltrato, no es delito, y en cualquier momento puede pasar algo, efectivamente, sí, como ya hemos visto casos, por ejemplo, de ese chico que salió disparando con su pistola, matando a la gente y tanta cosa. O de esta chica que mató a tres al hilo, creo, fue matando por todas partes y luego entran a sus redes sociales y ven las cosas que publicaba, que se tomaba fotos con el arma y recién ahí todos los indicios que habían, ¿no? Pero nadie, no hubo, pues, un servicio policial de inteligencia, qué sé yo, que sí sé que en otros países al menos lo comentan, lo siguen, lo buscan, lo revisan, para estar atentos de que esa persona es un potencial criminal, ¿no? O que va a ocurrir algo, o incluso hasta que puede haber un suicidio, ¿no? La gente va dejando indicios de esa naturaleza. Si esto ya llegó a ese plano, ¿no?, de agresiones con denuncias en la policía, no son una, sino son varias, además esos antecedentes y las pruebas que existen, debería, pues, de haber algún sistema que se encargue de ejecutar algún tipo de acción legal que pueda ponerle freno a ello, que pueda prevenir algo peor, que esa es la cosa, ¿no? O sea, siempre estamos buscando que y diciendo que lo mejor es prevenir, sin embargo no se hace absolutamente nada para prevenir que algo peor no pueda ocurrir y termine, pues, dañando a alguien más de una manera irreversible.
Regresamos, esto es Extremos en Sol, Frecuencia Primera.
Marimar, costeñita soy, con mis abuelos crecí yo, en un lindo y cálido mar, todito.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Costeñita.
Frecuencia Primera.
¡Ay, cuánto manda el corazón! Siempre, siempre manda el amor.
No, que no.
Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso porque toda mi ilusión.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Vuelve a la infancia que nunca se fue.
Abriga la esperanza y lucha por lo que quieres.
Comparte la magia y llena de luz a quienes amas.
La Navidad está en el aire.
¡Wow! Oh, oh, oh. ¡Merry Christmas!
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos, esto es Extremos, episodio número 478, perdón, 79 en Sol, Frecuencia Primera. El hombre serio parece que no va a estar en el programa finalmente hoy, nos había amenazado con su importante presencia, pero bueno, el movimiento islamista palestino Hamas dijo que la intención de la administración estadounidense de trasladar su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén cruza todas las líneas rojas. El jefe político del movimiento, Ismail Haniyeh, condenó la voluntad anunciada, que ya se ha concretado por el presidente Donald Trump, de trasladar la sede diplomática, que calificó de provocación, y pidió que se rechace. Haniyeh señaló que ha enviado una carta a los líderes de los países árabes e islámicos, así como al secretario general de la Liga Árabe, la Organización de la Conferencia Islámica y otras organizaciones internacionales, para que no permitan el traslado y defiendan los lugares sagrados. Hanan Hashirabi, miembro destacado de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, también pidió a la comunidad internacional que frene esta medida, cuyas consecuencias y ramificaciones no podrán contenerse, y que intente rescatar las oportunidades que puedan existir para la paz. Trump llamó al presidente palestino Muhammad Abbas y le comunicó su intención de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, un gesto considerado un reconocimiento de la soberanía israelí sobre toda la ciudad, incluida la parte este ocupada desde 1967 y que los palestinos reivindican como capital de su futuro estado. Abbas advirtió de las graves consecuencias de la decisión y puso en marcha una ronda de contactos diplomáticos para evitarla, que incluye una llamada al Papa Francisco, quien también ha salido a hacer declaraciones al respecto. Existe, pues, un gran desazón por la comunidad palestina. Por cierto, hemos estado hace ya un par de meses con el excelentísimo señor embajador del Estado de Palestina acá en el Perú, quien también dio sus comentarios respecto a estas situaciones en el Estado palestino. A pesar de las advertencias sombrías desde todo el mundo, el presidente Donald Trump trastocó la política exterior estadounidense de las últimas décadas al reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. De nada sirvieron las exhortaciones apremiantes de gobiernos árabes y europeos o la amenaza de protestas y violencias contra Estados Unidos. Trump dijo que ponía fin a un enfoque que desde hace décadas no ha podido hacer progresar el proceso de paz. Por primera vez respaldó personalmente el concepto de la solución de dos estados para Israel y los palestinos, siempre que ambas partes lo acepten. He resuelto que es hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel, dijo en un discurso desde la Casa Blanca. Dijo que la medida venía como un largo retraso y beneficia los intereses de Estados Unidos. El reconocimiento, añadió, reconoce la obviedad de que Jerusalén es el asiento del gobierno israelí. A pesar de la disputa en torno a de su estatus, uno de los elementos cruciales del conflicto entre israelíes y palestinos. Este es ni más ni menos el reconocimiento de la realidad. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó el anuncio del día histórico y paso importante hacia la paz. Por su parte, el presidente palestino Mahmoud Abbas dijo que con su decisión Trump declaró que se retira del proceso de paz. El presidente francés Emmanuel Macron dijo que se trata de una decisión lamentable que Francia no aprueba. Sostuvo que contraviene el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El estatus de Jerusalén deberá ser determinado por israelíes y palestinos en negociaciones bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Trump ordenó al Departamento de Estado iniciar el proceso de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, como lo requiere la ley. Sin embargo, funcionarios dijeron que el traslado tomaría años. Esto es Extremos, episodio número 479 en Sol Frecuencia Primera. Y mientras tenemos esta nota sobre el Papa Francisco, que se acerca su presencia acá en el Perú, esta misa que estará dando acá, más o menos cerca de la emisora, en la base aérea de Las Palmas, en el distrito de Surco, en Lima. Respecto a esta nota, resulta que el Papa Francisco quiere hacer unas modificaciones en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es en parte una conversación directa de los fieles con Dios, en la que se enfatiza la fe en el Ser Supremo, al que se le hacen varias plegarias. Los evangelios de Lucas y Mateo en la Biblia dicen que fue elaborada por el propio Jesús Cristo. Las versiones litúrgicas que se rezan en los diferentes idiomas de los cristianos provienen del latín vernáculo, que a su vez es una traducción del griego y una traducción del arameo, la lengua de Jesús. Pero ahora el Papa Francisco quiere cambiar el Padre Nuestro. Afirma que la interpretación de un verso en particular da una impresión errónea de las acciones de Dios. El verso en cuestión es: et nenos inducas in tentación. La sexta plegaria del Padre Nuestro en latín, que literalmente traduce al español: y no nos metas en tentación. En muchos idiomas se ha adoptado esta traducción literal. Por ejemplo, en inglés es: and lead us not into temptation. En alemán: unfichen uns nicht in Versuchung. En italiano: non si indurre in tentazione. No es una buena traducción porque habla de un Dios que provoca la tentación, explicó Francisco en una entrevista en el canal de televisión 2000. El pontífice comentó que se debería cambiar el texto para reflejar que no es Dios quien conduce a los humanos al pecado. Yo soy quien caigo. Él no me está empujando hacia la tentación para ver cómo es que he caído. Un padre no hace esto, un padre inmediatamente te ayuda a incorporarte. Dice él, es Satanás quien los mete en la tentación. Ese es su departamento. A ver, ¿qué nos comenta acá Nicanor? Nick, que él es experto en ese tipo de temas.
Tanto como experto, ¿no? Pero he tenido oportunidad de leer ya muchos años atrás. Lo que ocurre es que, vamos a ver, la propia Biblia, ¿no? La propia Biblia, los mandamientos, siempre ha estado cuestionada, no solamente por las iglesias separadas o por distintas iglesias, sectas, sino inclusive por gobiernos y culturas. El problema es que es la traducción, como bien tú lo has graficado, Sandro. La Biblia, para llegar a nuestro idioma, ha sido traducida 16 veces. 16, 17 veces, si mal no me equivoco. 17 veces para llegar al español. Entonces, en el camino, mismo telefonito malogrado, ¿no?, se ha ido modificando en algunos aspectos de la gramática, ¿no?, y las palabras propiamente dichas. Entonces, el Padre Nuestro no deja de ser la excepción, ¿no? Mira tú, antiguamente el Padre Nuestro era mucho más largo, inclusive tenía más párrafos.
¿Cómo era?
Bueno, no tengo la nota en estos momentos, pero era 50% más de texto de lo que es del que conocemos.
O sea, este, ¿no?, es un Padre Nuestro reducido.
Sí, hace 1400 años atrás ya tenía esa pequeña variación que ahora conocemos como que el Padre Nuestro de estas, este, de esta composición, ¿no? Y si se quiere hacer una modificación, bueno, y la iglesia está de acuerdo, pienso que como ente superior, ¿no? El Papa, el Vaticano, puede hacerlo. Ahora, ¿de qué tanto traiga eso discusión? Bueno, pues creo que va a dar para rato, ¿no?
Bueno, yo una vez, bueno, a mí me enseñaron en el colegio, en el Abraham Lincoln, el Padre Nuestro en inglés. Y me lo hicieron aprender. Sí. Este rezo. Ya no recuerdo ya el Padre Nuestro en inglés. Pero bueno, Ana Rosa, perdón, Andrea sí se acuerda. ¿Tú te acuerdas del Padre Nuestro en inglés? ¿Lo aprendiste alguna vez en inglés? Pero tú no sabes nada de religiones, ¿o sí?
Nada, religiones, claro. Yo he visto esa noticia. Si no me equivoco, la sacó la BBC.
¿Conoces muchas religiones?
No religiones. Ajá. Sobre la noticia que acabas de mencionar.
Ya.
Solo querían cambiar, si no me equivoco, la versión en francés y otra en latín. La de español sí la íbamos a dejar, la iban a dejar tal cual porque no inducía que Dios realmente nos hacía caer en pecado. Más que todo es, y no nos dejes caer en la tentación. Esa está perfecta, según el Papa Francisco.
Bueno.
Es la otra versión que la quiere cambiar. Porque esa supuestamente sí induce a que Dios trata de, o tiene que ver con el pecado, que nos hace caer. Eso ya no tiene nada que ver. Como que escaparía.
Según él.
Ajá, según el Papa, más que escaparía.
Según él.
Ajá, según el Papa, más que todo es por esa razón que le quieren modificar.
Bueno, ok, esto es Extremos, episodio número 479. Y hablando del Papa, se nos escapó la semana pasada. Ustedes han escuchado, bueno, respecto a la visita del Papa Francisco, este concurso que han organizado, están organizando en realidad muchas cosas, pero este concurso de Cántale al Papa, ya una canción para el Papa, un concurso que han participado muchos solistas, grupos, etcétera, y que tiene por supuesto la anuencia de la Iglesia Católica como institución internacional y también del Estado. Latina se ha metido a fondo en esto, a promocionarlo, América Televisión. Pero lo que me cuestiono acá es lo siguiente: ¿por qué hacerle odas o alabanzas al Papa Francisco? Él no es un santo, no es Dios, es, digamos, un administrador de la Iglesia Católica. Nada más. Es claro, bueno, lo han nombrado el sucesor de Pedro, supuestamente, asumiendo que Pedro haya existido, San Pedro. Pero bueno, joder, y el hecho de que esté viniendo acá y que se haga todo esto, digo, ¿qué tanta humildad puede tener el Papa Francisco? Que me cae simpático en muchas cosas, me parece muy, muy agradable, muy interesante en lo que dice, en muchas cosas que dice muy coherentes. En lo particular prefería a Juan Pablo II, pero ¿por qué tener que hacer odas y alabanzas a Francisco y hacer todo ese despliegue enorme y millonario para organizar esto? Cuando, ¿por qué él permite esto? ¿Por qué no dice mejor, ok, hagan odas o alabanzas a Dios? Ya. Y preséntemelas, claro, el día que yo que voy a hacer acá. O odas o canciones respecto a un tema en particular del Perú que yo quiera ver. Por ejemplo, no sé, los niños olvidados en la selva, en Madre de Dios, donde va a ir, que son víctimas de la minería ilegal, por eso que quiere ir a esas zonas. O los niños que han sido víctimas de los aluviones e inundaciones en la costa norte del Perú, y por eso que va a ir a Trujillo también. Algo en particular, algo que tenga que ver más con el tema profundo de la fe y de la creencia y del sentido mismo religioso que el alabar a Francisco como persona, o sea, como líder, ¿no? Como ídolo, o sea, generar la idolatría a un individuo, a un ser humano terrenal con entre comillas, pecados y con virtudes y defectos igual que cualquier otro ser humano, y que seguramente conoce muchas cosas internas en la Iglesia Católica que actualmente, en pleno siglo XXI, aún son vedadas para el resto de creyentes y miembros pasivos o activos de esta comunidad que se puede llamar de católicos.
Bueno, yo creo que como máximo representante de la Iglesia, él, la feligresía, los seguidores, tienen el derecho, ¿no?, de darle las loas, alabanzas, o recibirlo de repente como cualquier ciudadano común. Eso dependiendo de la organización, en este caso de la Iglesia Católica. El tema este de la controversia permanente sobre todavía, claro, temas que están en la palestra, ¿no? Los abusos, por ejemplo, de las autoridades de la Iglesia, obispos que han sido denunciados por pedofilia, algunos por robo, otros por estar casados, tener hijos, y tiene motivos. Sí, es cierto, existe un tribunal eclesial en el Vaticano que hasta ahora está juzgándolos, fuera de los delitos que vienen a ser ya atentado contra otro ser humano, obviamente están en el sistema penal, ¿no?, internacional. Ahora, yo creo, ¿no?, que esto del recibimiento del Papa...
Creo.
Sí, tiene un matiz claro desde el fundamento, como digo, de la organización de la Iglesia. Nosotros acá, él no sabe, por ejemplo, cuánto es lo que se va a gastar para recibirlo a él. Pero ya se destinó, ¿no?, una partida de 30 millones de soles solo para el tema de la organización, tanto en el norte como acá.
Sí, bueno, pero es necesario.
Es necesario, sí. Entonces, pero lo mismo pasó con Juan Pablo II.
Correcto, pero francamente, ¿tú crees que si fuera cierta la existencia física y real de Jesús el Cristo y los apóstoles y toda la historia que cuentan al respecto de este que se yergue para este personaje mítico, de Jesús el Cristo, ¿tú crees que realmente le hubiera gustado que se organicen todos ese tipo de cosas para alabarlo a él como persona? Yo creo, al menos hasta donde he leído de la Biblia y he escuchado, él decía, no me alaben a mí, alaben a Dios.
Exacto.
Eso es lo que él mismo decía, o me equivoco, o he leído otro documento. Eso es lo que decía. Entonces,
es cierto.
¿Qué sentido está agarrando que Francisco, que eres bello, que eres extraordinario, que eres maravilloso, que eres... Joder, pero ¿para qué estás llenándolo de adjetivos calificativos positivos a este hombre?
Es cierto, pero tú también has mencionado una palabra, el liderazgo, ¿no? Como líder, la gente, el líder se hace llevar por ellos. Muchos papas no lo han logrado en esa calidad.
Pero es el líder, perdóname, pero no es un líder... de una empresa, no es un líder político, de un partido político, sí. Es un líder de la fe, y la fe es lo que se mueve a actuar. Entonces, el punto acá es que la visión que supuestamente tiene la Iglesia Católica y la mayor parte de las religiones, no, bueno, al menos las contemporáneas, no es de alabar a la cabeza, sino el concepto, la filosofía, las acciones, la bondad, el amor. Hacia sí. Eso se debe ir la fuerza, pero si no está diciendo, oh, maravilloso, oh, entonces sí. Has ido lotrando al becerro dorado,
sí, pues. Sí, eso, ¿no? Es, sobre todo la ostentación.
Al chancho.
Exacto, sí, es un tema que siempre está en discusión.
Por cierto, hago un paréntesis, qué rico el chinito.
¿Cómo se llama?
De nuestro amigo, no, aparte, de nuestro amigo Félix Young, el chinito ha abierto un nuevo local, y lo pusimos en Twitter, del chinito, me invitó un Paco Chicharrón. Extraordinario. Y Pollito al Pekín también, en Surquillo, al costadito de San Fernando, ahí está el chinito.
Te apuesto que por ahí tienes la carta también.
La voy a traer, le voy a pedir a don Félix, que va a estar presente también el día de la Nochebuena. Esperen nomás, no recuerden, especial de Nochebuena, 23 horas el 24 de diciembre. Adelante.
Bueno.
Te iba a decir Paola Trancón, debe estar pensando en mí.
¿Quién será?
Una ex integrante acá de Frecuencia.
Más que todo por el tema del Papa, yo creo que la gente tiene un concepto bastante erróneo en cuanto a él. Yo no estoy para nada a favor de que lo idolatren de tal manera, porque él ha dicho cosas bastante hirientes en cuanto a la religión. Incluso ha venerado en una ocasión a Lutero. Sabemos que él no creía en la Virgen o en santos. También en otra oportunidad han ninguneado a lo que es el rosario, el tema del rosario, cómo rezarlo. Entonces creo que hay puntos bastante críticos. Incluso en una oportunidad también se presentó vestido de negro, ya. Cosa que no me parece nada favorable, y no es que sea el Papa como Benedicto o qué sé yo. Ha dado ejemplos bastante
¿Te agradaba más Benedicto? A mí no.
Bastante. Bueno, para mí este último bastante negativo. No sé por qué la gente lo idolatra tanto.
Bueno, es que es argentino, una... peche.
Bueno, porque sea sudamericano.
No, yo cuando estuve en Buenos Aires, horrible. Recuerdo que ya anunciaban ya, se escuchan pasos, ¿no? Y vi el, apenas llegué a Buenos Aires, vi el titular del Clarín, ¿no? Decía ahí ya, y salía un de espaldas, Francisco. ¿No? Sí, no, decían ya, se escuchan los pasos, ¿no? Ya estaba, tenían ya ahí la voceada de que iba a salir electo, y así fue.
Bueno, la cuestión es de que desde
la cuestión,
desde la vez que vino también Juan Pablo II, se hicieron un montón de actividades organizadas por la Iglesia Católica, sí, para su recibimiento.
Pero esa vez no fue tanto para Juan Pablo II. Hubieron canciones, esta de Guillermo Dávila, extraordinaria, el taller del orfebre, se hizo hasta una obra teatral. Hubo una de para los niños de Ayacucho, que también se utilizó, varias cosas, motivaciones para los temas de lo que hace el Papa, no para alabar al Papa como el gran ídolo. Así Jesucristo viniera al Perú físicamente, o Dios, no dirías, oh, magnífico Jesús, extraordinario, bello, precioso. ¿Para qué? Para que diga, caramba, qué bien, no, miren, hablan de mi belleza, bien, chévere. No es eso lo que busca. Se supone que es un ente con una visión cosmogónica completamente amplia, que supera los egos personales. Y ese es un tema que en teología se enseña. Entonces, ¿qué sentido de miércoles tiene insistir en eso? ¿Cuál es? El comercio, pues, el comercio, la publicidad. Por eso es que quien está auspiciando grandemente esto, ¿quién es? América Televisión. Ya vemos la calidad de producciones que actualmente hace América. Quien debería estar allí metido de fondo es TV Perú, que lo está, que lo está, pero no al nivel en que está América. En realidad, quien va a hacer la cobertura oficial ya en la visita del Papa es América Televisión, perdón, es TV Perú. TV Perú, y me parece eso sí extraordinario, y para eso le han asignado un presupuesto enorme, enorme. Están haciendo unidades móviles, perdón, sets especiales, en tanto en Trujillo como en Puerto Maldonado, y ahí en la base aérea de Las Palmas, y para hacer una cobertura sin precedentes de la visita del Papa Francisco. Continuamos con Extremos, episodio número 478, perdón, 479, sigo en el pasado. Por fin llegó Pablo, ya concluyó su juerga. Él va a estar con nosotros en unos momentos para contarnos algunas amenidades. Mientras tanto, vamos a regresar. Viene el hombre serio. Ahora sí, nos ha confirmado su presencia y viene para estar con nosotros. Regresamos, esto es Extremos.
Yo hablo en serio. Esta noche me voy de garete. No me importa que no haya billete. Esta noche es de amanecida. Quiero ver todas las manos arriba. Que se escuche en todos los lugares. My people en la disco no pare. Que se riegue la bola en el mundo. Que pa' curramba nos vamos todos juntos. Pégate, pégate, un poquito. Pégate, pégate, suavecito. Pégate, pégate, un poquito. Pégate, pégate, suavecito. Miami en la 8 se pegó, pa' los latinos es la sensación. Zumban banderas de colores, es una mezcla de emociones. Hasta abajo, dele, 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 mami, dele, 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 dele. Siente el meque. Siente el meque.
¡Vale!
con la china se pegó.
Pégate, pégate, un poquito, pégate, pégate, suavecito, pégate, pégate, un poquito, pégate, pégate, suavecito.
Esta noche me voy de garete, no me importa que no haya billete. Esta nota es de amanecida, quiero ver todas las manos arriba, que se escuche en todos los lugares. My people en la disco no pare, que se riegue la bola en el mundo. Pa' Cartagena nos vamos todos juntos.
Alberto Sobrino y el Jordi, papi Riarte, el presidente, el que no miente.
Siente el meque, siente el meque. Siente el golpe, tra, tra.
Pégate, pégate, un poquito. Pégate, pégate, suavecito. Pégate, pégate, un poquito. Pégate, pégate, suavecito.
Es una sola fiesta, todo el Caribe se prendió. Se escucha en la discoteca y hasta en la China se pegó. Hasta en la China se pegó.
Hasta abajo, hasta abajo. Dele, 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 mami, dele, 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 dele.
Siente el meque, siente el meque, siente el meque, siente el meque, la camita, siente el golpe, siente el choque, tra, tra, la camita, siente el choque, siente el golpe.
Rusia 2018.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Vuelve a la infancia que nunca se fue.
Abriga la esperanza y lucha por lo que quieres.
Comparte la magia y llena de luz a quienes amas.
La Navidad está en el aire.
¡Wow!
Oh, oh, oh. ¡Merry Christmas!
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 479, y en el intermedio hemos hecho acá un pequeño sorteo entre los integrantes del programa. Y va a haber una especie de amigo secreto en la noche de Navidad, en el especial del de Extremos, episodio 481A de Navidad. Así que les invitamos para acompañarnos esta Nochebuena desde las 23 horas en Sol Frecuencia Primera y poder escuchar este simpático especial como lo hacemos cada año durante aquí en nuestras transmisiones, bueno, desde hace muchos años en realidad. Muy bien, el jugador Jordi Reina tendrá que presentarse a declarar ante la policía. Todavía continúan las investigaciones sobre el misterioso fallecimiento de la voleibolista Alexandra Chocano. Jordi Reina estuvo en la reunión en la que murió esta chica. y por ello deberá presentarse, y bueno, ya se presentó ante la Dirección de Criminalística de la Policía. El delantero de Vancouver Whitecaps tendrá que dar detalles sobre la extraña muerte de la joven deportista nacional, quien tan solo tenía 16 años. Bueno, de momento también ha sido retirada la posibilidad de que vaya a el Mundial de Rusia 2018. Continuamos con el programa. Esto es Extremos, episodio número 479 en Sol Frecuencia Primera, para anunciarles que en unos instantes estará con ustedes el hombre serio con sus interesantes comentarios. Muy bien, vamos a... sí, Ana Rosa, ¿qué me comentas de lo que acabamos de decir hace un momento?
Bueno, lamentablemente esas son las noticias que han llegado hasta el momento del caso de Pablo Guerrero, que debido a la suspensión se junta además al caso de este chico Jordi Reina, ¿no? Que ha estado en este lamentable suceso, como ha sido la muerte de esta jovencita.
Ya son de dos seleccionados que aparentemente no estarían participando en el Mundial, si es que en el caso de Jordi Reina, pues esa investigación sigue su curso y se ve pues no su implicancia también dentro de todo ello. Menciono precisamente lo de Paolo Guerrero, ya que también hemos recibido esa noticia todos los peruanos en estos días, de que la suspensión es de un año. Y eso significaría pues que no estaría en el Mundial. Sin embargo, han apelado a sentencia, han apelado con otros argumentos también que de ahora mencionaremos, que podrían facilitar la reducción, por lo menos, ¿no? De la suspensión de un año que le han dado, y la posibilidad en ese caso de que sí, al menos en el caso de Paolo Guerrero, sí pudiera participar en el Mundial.
Muy bien, correcto. Bueno, estamos ahora sí en comunicación, y la semana pasada nos había dejado plantados, pero bueno, ahora ya va a estar con nosotros nuestro querido y recordado el hombre serio. Muy bien, hombre serio.
Mira, no iba a estar el hombre serio, no aparecía, tampoco llegaba Pablo. Llegó Pablo y aparece el hombre serio, me parece sospechoso.
Viven cerca además, ¿eh? Bueno, ok, bienvenido hombre serio. Bueno, vamos a subir acá el audio para poderte escuchar mejor en el programa.
Baja también el fondo.
Sí, hombre serio, ¿nos escuchas?
Perfecto, fuerte y claro.
Muy bien, hombre serio, cuéntanos. Estamos queriendo saber tus impresiones primero respecto a ese sorteo que se hizo hace ya unas semanas. Donde el recordado crack argentino Diego Armando Maradona sacó el nombre pues de Perú allá en Rusia, en Moscú, para poder participar en este grupo que lo integra junto con Francia, Australia y Dinamarca en esta primera ronda de partidos que se disputarán en junio del 2018 allá en diferentes ciudades rusas. Cuéntame, hombre serio, ¿cómo ves estos encuentros?
Bueno, ¿qué tal? Para empezar, buenas a todos los chicos. Antes que cualquier otra cosa, quiero disculparme con todos los escuchas. Lamentablemente, se corrió una hora. Creo que tengo entendido de que hubieron unos problemas durante la grabación y al momento que ustedes me llevaron ya estaba fuera de hora y no los pude escuchar. Por todo lo demás, la selección peruana ha tenido ya lo hablamos, creo, la última vez, un grupo dentro de lo que cabe accesible, ¿sí? Dinamarca y Australia, aunque se encuentran debajo de Perú en el ranking FIFA, son estilos muy similares de juego, con un fútbol muy ordenado, con jugadores que cumplen bien su rol y que sobre todo predomina mucho el juego aéreo y la fuerza por sobre la técnica. Caso distinto a Francia, ¿no? Que tiene jugadores con mayores individualidades, nueve de renombre, por ejemplo está Griezmann, un buen armador de juego como es Mbappé, un muy buen nueve de área como es Benzema. Así que Perú en ese sentido lo va a tener difícil mientras apele al tipo de juego que va a mostrar las eliminatorias. Perdón, lo va a tener un poco más fácil si es que lo hace así. como equipos que son un poco más duros y que proponen menos. Francia sí va a ser un poco más complicado.
Ajá. Ahora, ¿tú cómo ves que actúe el equipo peruano sin la presencia de Paolo Guerrero?
El problema más que todo es que Perú necesita, por su esquema de juego, un 9 de área fuerte que pueda pelear con los defensas y que a su vez pueda darle paso a los volantes que van por los lados, sea Carrillo, sea Flores, puede ser Marfam, que a veces juega de volante, o el mismo Cueva, que juega de media punta. Pero al carecer Perú de eso, el único jugador en la nómina que puede jugar de 9 es Farfán, que no ha demostrado que ya no tiene ese toque que antes tenía, o Ruiz Díaz, pero por físico va a tener muchos problemas con el equipo danés y mucho más aún con el equipo australiano, que son jugadores que tienen al menos defensivamente un estilo muy similar al de Nueva Zelanda en defensa.
Bueno, entonces, ¿tú crees que esta ausencia de Guerrero realmente va a afectar al equipo peruano en su performance en Rusia 2018?
En su estilo de juego, quizá no en su performance, porque va a depender menos de Guerrero. La selección peruana depende mucho de Paolo Guerrero. Y bueno, Gareca, si es que todo sale mal y no se puede recuperar a Paolo Guerrero antes del mundial, porque aún se está planeando una apelación, puede trabajar con los seleccionados y quitarle esa dependencia al equipo peruano, pero va a ser algo muy difícil porque esa dependencia lleva más de casi 10 años.
Bueno, vale, muy bien. Hombre serio, dime, y respecto al tema de Guerrero mismo y esta sanción que le han impuesto por haber encontrado en su organismo sustancias vinculadas presuntamente con la cocaína, ¿tú cómo ves esto? ¿Tú realmente crees que Guerrero, teniendo la responsabilidad que tenía, se haya dedicado a hacer ese tipo de consumos?
No. Y te lo digo por un simple motivo, por la conducta que tiene Guerrero frente a este problema. Un jugador que sabe que ha consumido no hace tantas pruebas independientes para demostrar su inocencia. No. Partiendo desde ahí, creo que la actitud de Guerrero da una muy buena cantidad de puntos a favor de a favor de quien lo ve de presumir su inocencia. Vamos por esa parte. Ahora, eso no le quita el hecho tampoco de que se equivocó, fue muy irresponsable consumir algo no suscrito por el médico, ¿no? Porque aparentemente hasta donde la primera defensa que soltó su equipo fue de que había consumido mentilipal, después se habló de un té, etcétera. Pero si fue un medicamento, entonces estamos hablando de una irresponsabilidad de un jugador que sabe que a puertas de un partido importante no puede tomar algo que lo puede arriesgar. No, él ha tomado un riesgo que cualquiera podría sentirlo innecesario, ¿no? Porque nada cuesta sacar su teléfono y decirle puedo o no puedo, ¿no? Al médico de la selección, al médico de tu equipo, a tu médico de cabecera o a quien sea, ¿no? Entonces, ¿hablamos de una irresponsabilidad de Paolo Guerrero? Sí. ¿Hablamos de un caso de dopaje? Aparentemente, por cómo se van dando las cosas, no.
Y entonces, ¿qué crees que haya pasado acá realmente? Se hablaba de una conspiración también.
Sí. Hombre serio, yo leí en una nota que habían sacado también, que dicen que no ha sido una medicina, sino que ha sido un té, una infusión, una cuestión así, y había declarado una doctora que era del grupo del técnico de la selección, que le había precisamente recomendado el té. Entonces se argumentaba que en su defensa, ¿no?, que es por lo que van a apelar, de que esta doctora había testificado a favor, diciendo que efectivamente ella le había dado la recomendación de que tomara este té para contrarrestar los efectos de la gripe que estaba teniendo. y que él en la confianza de que de esa recomendación lo tomó, pero el chico que le ha servido, ¿no? El té, el mozo, ¿no? Del lugar del hotel donde estaban, no ha querido testificar. Pero asumiendo eso, supuestamente también él tendría ahí un otro punto a su favor, porque supuestamente consumió un producto que había sido recomendado por una doctora del equipo y eso le daba la confianza de que podía hacerlo.
Y claro, lamentablemente se barajan muchas hipótesis. Bueno, lo hemos hablado infinidad de veces en mi estancia en Sol. Muchas veces las redes también colaboran en generar más desorden que orden.
Claro, eso lo leí en una nota del comercio, ¿eh?
Ajá, sí, exacto. Uh-huh. Entonces, de hecho, yo hasta donde yo tengo entendido, este té se lo suministra uno de los mozos del hotel, que por cierto no desea salir a declarar, no sé, el hotel no quiere dar la identidad de este empleado. Uh-huh. Y mientras este no declare, lamentablemente muy poco va a poder hacer la defensa, más allá de apoyarse en sus medios probatorios habituales, ¿no? Las pruebas independientes que Pablo Guerrero se ha hecho, las pruebas avaladas por su club, etcétera. Uh-huh. Ahora, Perú aún puede apelar, sí. Lamentablemente la FIFA entra en un receso desde el 20 de diciembre hasta la segunda semana de enero. Uh-huh. Es decir, que hasta el 2018 no se va a tener una noticia positiva de Pablo Guerrero. La gente, nuestros escuchas no siguen ilusiones. Lamentablemente, por más de que se apele hoy, la resolución no sale, nunca sale al día siguiente, siempre sale 30 días después, 45 días después, si tiene mucha suerte 20 días después, pero estamos al día, no se va a llegar.
O sea que la respuesta o la evaluación recién la podríamos saber en marzo, por lo menos, y eso, fines de marzo.
Siendo negativos en marzo, uh-huh. Siendo lo más positivos, finales de enero.
Ya. Yeah.
Uh-huh. Ahora se barajó mucho la posibilidad de una reducción de la sanción, como ya han habido algunos casos, incluso uno peruano con Guillermo del Solar, con Chemo, ¿no? El deportista francés también, Richard Gasquet, que se comprobó que simplemente besó, así con dos letras, besó a una persona que había consumido, bueno, el parte oficial dice que solamente fue un beso, pero bueno, ya expláyense lo que ustedes quieran, ¿no? Y a partir de ahí fue la resolución positivo que le detectaron. Pero hay una, permítanme un minuto, hay una reducción del 50% de la pena en casi todos los casos, lo cual indicaría que Pablo Guerrero llegaría a jugar el Mundial, sí, pero estaría habilitado recién en mayo, lo cual le da menos de un mes para ponerse a tono y a ritmo, en realidad, de fútbol.
Ahora, él no podría entrenar al margen de que vaya o no, o sea, bajo la condición, supuestamente, pues si la suspensión está, bueno, Caballero no juega, ¿no? Pero claro, puede mantenerse en entrenamiento.
Claro, puede mantenerse en entrenamiento, sí, pero Ana Rosa, hay algo que lamentablemente le pasa a muchos futbolistas cuando están suspendidos, por lo general.
La motivación también, ¿no?
En la falta de ritmo, uh-huh, les afecta en su forma de jugar, por más que se mantengan en entrenamiento, por más que jueguen con juveniles, por más que jueguen de manera no oficial, esa falta de ritmo afecta. Y uh-huh, lo vemos por general en el Perú cuando los jugadores se van, miran el mensajero, no lo hacen bien el mensajero y regresan. Uh-huh. No, se nota la falta de fútbol, a pesar de que el jugador se mantenga con mucha calidad de entrenamiento. Por decirlo, hay jugadores peruanos que se han ido a Europa y han regresado con las mismas porque no les fue bien. Y por más de que allá el sistema de entrenamiento es mucho mejor que aquí, se le nota la falta de ritmo. Entonces Pablo Guerrero va a ser víctima y me hablen, es inevitable para los futbolistas.
Claro.
Adelante, Nicanor.
Sí, hola.
Sí, adelante.
Hombre serio, ¿cómo estás? Te saluda Nick. Quería hacerte una pregunta. Casi por ahí, por donde decía Ana Rosa, el tema de si este jugador, si sabe que es casi probable que le reduzcan la pena o la medida esta de la FIFA, es posible que intramuros, ¿no? Digamos, en un espacio cerrado, él pueda entrenar dedicadamente, ya que tiene de repente toda la posibilidad, ¿no? Económica, qué sé yo. ¿Y qué tanto puede afectarlo en el tema motivacional, ¿no? Porque psicológicamente, definitivamente, algo ha de afectarlo, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, Pablo Guerrero ha dado una entrevista hace poco al Comercio, no sé si el Solé ya va a tocar en... A mí me ha llegado hace menos de 20 minutos, en la cual él habla de la injusticia que él siente que se comete con él, que es un proceso demasiado rápido de investigación, no se le ha dado tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, por lo menos desde el punto de vista anímico, Pablo Guerrero obviamente está indignado, está molesto, más aún sumado al hecho de que periodistas, por ejemplo, este argentino, se me fue su nombre, la rea, si la memoria no me falla, ¿no?
¿Bonito como te suena?
No, nuestro Lord no se expresa así de...
Ajá.
¿Ya? Entonces, lo han insultado, lo han bienvenido, etcétera. No, del lado anímico, lamentablemente puede que Paolo llegue o muy bien por la cantidad de apoyo que ha recibido en redes sociales, en diarios, etcétera, o llegue muy mal por la actitud que tiene los evaluadores de la FIFA y algunos medios extranjeros, ¿no? Ahora, respecto a tu pregunta de si se puede mantener a puertas cerradas jugando, sí, puede ser. Pero eso no es, como te digo, eso no es un ritmo de competencia, ¿no? Entonces, se necesitarían jugadores jugadores que estén también en el mismo ritmo de competencia, que compitan con él para darle ritmo.
Es entonces...
Lo cual es muy, muy improbable porque las ligas comienzan en marzo. Claro. Las ligas, por ejemplo, aquí en Perú comienzan en febrero.
Es entonces, ¿no?, que afectaría la calidad de su preparación.
La calidad de su preparación, su rendimiento... y su forma como percibe el juego en realidad, porque al perder el ritmo se pierden muchas cosas más allá del físico. Entonces, se necesitaría, ahora si se hace un esfuerzo sobrehumano y se le apoyen todos, se necesitarían equipos de primera división, por así decirlo, no, entiéndase como Alianza, contra la U, y Pablo Guerrero esté jugando casi todos los fines de semana, no, pero serían partidos, ¿cómo decirlo?, no oficiales, no televisados, no en un campo, no en nada. ¿Por qué? Porque la sanción corre para partidos oficiales, para competiciones oficiales y para amistosos. Es decir, que Pablo Guerrero lo único que le queda es jugar en la canchita de su barrio o en alguna cancha grande de guerra o en un parque. Es lo más cercano que él tiene en estos momentos para mantenerse a tono y aspirar a la posibilidad de que se le reduzca la pena.
Muy bien. Hombre, en serio, muchas gracias por participar con nosotros en el programa, con tus importantes comentarios, y será hasta muy pronto.
Hasta luego.
Okay. Saludos,
Rosa. Saludos, Nick.
Gracias.
Hasta luego, amigo. Cuídate.
Muy bien. Ahí se va el hombre serio con sus importantes comentarios aquí en el programa. Bien, nosotros vamos aquí, habíamos estado hablando sobre ese escándalo con Susana Villarán. Vamos a continuación a hablar sobre ella. Adelante.
Y esta semana se dio a conocer que habría sido la propia exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien solicitó un aporte de 3 millones de dólares al mismísimo Jorge Barata para su campaña, recordarán ustedes, del no a la revocatoria, una solicitud de fondos que hoy sabemos, por supuesto, que era dinero ilícito, pero que incluso en ese momento, si se ignoraba, era ya una inmoralidad, una deshonra, porque el municipio tenía contratos pendientes con Odebrecht. Y no fue solo de esa empresa brasilera de donde se recibió fondos, apoyo, soporte, como lo ha revelado quien fuera el jefe de Luis Fabre. ¿Qué contraprestación habría dado el municipio?, se preguntan sus defensores. Fue solo para campaña. En Panorama, desde el 2013, lo veníamos señalando. Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez con la historia completita.
Susana Villarán
se ha convertido en la tercera política peruana en tener relación directa con el dinero sucio de dos constructoras brasileras a la vez, Odebrecht y OAS.
El hecho de que ocurran hechos durante el tiempo que yo he sido alcaldesa no quiere decir que yo soy responsable de que esos hechos ocurran.
El efecto de una investigación que compruebe lo obvio será devastador para la exalcaldesa, pues ese dinero maculado de Odebrecht y OAS se entregó cuando ella era funcionaria pública, la más alta de la municipalidad, y no tuvo otro fin que el mayor beneficio que podría lograr solamente ella: continuar detentando el poder municipal.
No tengo conocimiento. No lo hubiese permitido si lo hubiese conocido. Muéstreme la evidencia.
Por lo tanto, por recibir plata sucia durante proyectos y adentes con las empresas brasileras, la fiscalía investiga por cohecho no menos de 5 años de pena, y por convertir ese dinero sucio a aportes de campaña, por lavado de activos, no menos de 8 años de pena.
O se han entregado los peajes, yo no he entregado los peajes. Hay cosas que las hacen los funcionarios de confianza, existe el principio de confianza y ustedes lo saben perfectamente en materia legal, que están responsables de las acciones según sus competencias establecidas en reglamento.
Panorama es el único programa que denunció las dos obras de las constructoras brasileras cuando se firmaban y se realizaban, es decir, cuando Susana estaba en el poder. 1. La entrega o el regalo de los peajes de las Panamericanas a Odebrecht. Y 2. Las adendas de la línea amarilla para OAS en contra de los ciudadanos. Obviamente, levantar una crítica contra el entonces deficiente gobierno villaranista era automáticamente pertenecer al lado oscuro de la política o estar al servicio de mafias. Ahora, de acuerdo con los testimonios de Barata y de Garreta, el triunfo de Villarán en la revocatoria también fue el triunfo del dinero de una mafia, el de las constructoras brasileras. Un hecho histórico donde, por la obra y gracia de ese dinero ilícito, Susana se quedó en el poder. ¿Usted cree que ella lo supo o no lo supo?
Sobre lo que usted me pregunta, no puedo darle una respuesta porque desconozco.
E havia começado a construir uma obra no Peru, uma linha do metrô.
El colaborador eficaz Barata, en sencillo, dice que a principios del 2013 recibió la llamada del gerente general de la Municipalidad de Lima y mano derecha de Villarán, José Miguel Castro. Castro le pidió $3 millones para financiar la campaña del no. Se reunieron en la municipalidad.
¿Usted pone las manos en el fuego por José Miguel Castro?
Claro que sí. Si no, no estaría sentado donde está.
Luego, de acuerdo a la versión de Barata, él mismo recibió la llamada de la misma Susana Villarán, pidiendo esa misma contribución. Finalmente, acordó entregarla y se aportó desde la delictiva Caja 2. Publicista Garreta de FX Comunicaciones, jefe de Fabre, de acuerdo con su declaración a la que accedió el diario El Comercio, se reunió con Villarán y con Castro dos veces a inicios del 2013. Acordaron una remuneración de 3 millones de dólares por sus servicios. Estos hechos tuvieron que suceder antes de Barata. Garreta cuenta que recibió su pago de dos fuentes, 2 millones de Odebrecht y 1 millón de OAS en Brasil. En resumen, la revocatoria de Villarán recibió en total 4 millones de dólares del dinero sucio de las constructoras brasileras. 4 millones de dólares, de acuerdo con los testigos, Barata y Garreta. 2 millones de dólares de Odebrecht fueron para pagar al publicista Garreta. 1 millón de OAS fue para terminar de pagar al mismo publicista. 1 millón de dólares más de Odebrecht fue directamente entregado en Lima o en cuentas. Por lo que la única diferencia con el caso que tiene a los Humala Heredia en la cárcel sería que Susana Villarán no fue a recoger el dinero de Odebrecht en su cartera, hasta donde se sabe, como relató Barata sobre Heredia. Los colaboradores se juegan en la cárcel si mienten. Villarán muda ante la prensa y parapetada solamente en Facebook, ha negado que haya hecho pedidos de millones o haya tenido reuniones con ellos.
No negocié nada con Valdemir Garreta. Garreta, Barata, cada día una andanada de falsedades. Barata dice que recibió llamadas mías solicitando millones de dólares. No lo hice.
¿Qué pruebas no le dan la razón? El equipo especial de Hamilton Castro ha preguntado a las empresas de los famosos paneles por el no y a los canales de televisión cuánto facturaron, mientras que oficialmente Susana dijo que gastó 1.612.322 soles en su campaña, una cifra totalmente irreal frente a lo que se dio. El fiscal Castro ha determinado que realmente se gastó solo por esos dos rubros 5.749.896 soles, sin poner aún los 4 millones de dólares de las constructoras. A esto súmese los clásicos aportantes falsos o inexistentes, ya encontrados en los aportes. Es decir, Villarán mintió también en eso. De manera insultante, nos quiso hacer creer que toda su campaña costó poco más de 1.5 millones de soles. Todos los artistas y políticos que la secundaron ahora aseguran que nunca supieron calamitosa ingenuidad de millones de dólares en publicidad que pasó entre sus ojos y en la que participaron. Esa supuesta gesta tuvo como verdaderos generales a los millones evidentes que se gastaban sin que nadie pregunte en casa. ¿De dónde sale todo esto? Odebrecht y OAS no entregaron dinero porque Susana les era simpática, sino porque debían cuidar y firmar contratos con ella que los hicieran más ricos aún. El primero fue la concesión de los peajes, contrato firmado el 9 de enero del 2013. Hace 4 larguísimos años, Panorama fue el primer medio que revisó ese contrato y salió a denunciar un evidente negocio redondo para Odebrecht por 30 años. Sin más, Villarán y Consejo entregaron las casetas de peajes, minas de oro, a Odebrecht. bien Odebrecht tenía asegurado el negocio desde antes de ese enero del 2013, el proceso de ese contrato debía cuidarse ante el posible y futuro reclamo ciudadano, reclamo que terminó años después con un levantamiento. Odebrecht al final vendió la concesión al triple de lo invertido. El daño ya está hecho, fue irreparable y Odebrecht se fue luego de hacer el negocio redondo. El segundo documento fue la adenda de la línea amarilla de OAS. Esto sí es severísimo contra la exalcaldesa. Fue firmada el 13 de febrero de ese 2013. Cualquier fiscal podría decir entonces que OAS entregó no un aporte, sino una coima. La adenda aumentó la concesión en 10 años más para OAS. Esto también fue denunciado por Panorama cuando pudo conocerse. La fiscalía, en el caso de OAS, ha confirmado las visitas en enero previo a la entrega de ese dinero, tanto a Susana como a Castro, de un conocido nuestro y de usted, el famoso amigo de Nadine, Valfredo de Asís Ribeiro Filho. Valfredo era el CEO de OAS en ese 2003. Registra varias entradas a la municipalidad y reuniones con Castro y Villarán previo a la entrega de dinero. La entrega de dinero para la campaña, por supuesto que pasaba y era decidida por él. Y él sabía que en esos precisos días posteriores se firmaría la controvertida adenda que los hizo más ricos y perjudicó a todos los limeños. Por eso, la fiscalía investiga los hechos como la hipoteca de la voluntad de Susana a cambio del financiamiento de la campaña contra el no. Para la fiscalía, esa supuesta hipoteca de la voluntad o es coima o es lavado de activos. El caso de Villarán es muy, muy delicado. Dicen ellos, como todos sus ex soldados, que nunca vieron, que nunca supieron, que nunca contaron, que firmaron un papel en blanco por trabajo. Hoy es obvio que Susana Villarán arrolló a Lima y a sus ciudadanos a los intereses de las constructoras brasileñas.
¿Qué tan ignorante pueden haber estado estas personas mediáticas para haber apoyado esto, sabiendo que había dinero mal habido y además que estaban prácticamente obligando a la población a sometiendo a la población por un plazo de varias décadas para tener ese tipo de peajes, generándole un gran lucro a estas empresas? ¿Y todo por qué? Por el fanatismo y la obstinación de esta señora. Está con nosotros, ahora sí, ya llegó, ya está aquí, Pablo Flores.
Así es, un saludo. Sí, así es, con un saludo para todos los escuchas. Bueno.
Y para tu papá, que estuvo de cumpleaños.
Así es, justo te iba a decir, te iba a pedir un favor para poder mandarle saludo a mi viejo, como le digo.
¿Pero por qué me vas a pedir el favor?
No, porque...
Bueno, ya, dale.
Ya. Un saludo para mi papá que está cumpliendo, no me acuerdo sus cuántos años, pero sé que está cumpliendo 70 años. Bueno. Llega a los 70 años.
70 y pico. No te acuerdas. Muy bien.
Sí, sé que llega a los 70 años.
Poderoso.
Así es, 70 años poderoso. Y pues es que, como siempre le digo, que goce de buena... Me gusta cómo está, está bien conservado, parece de 40 años. Uh-huh. Y eso más que todo, él cuenta que se lo debe a mi mamá, ¿no?
Ajá.
Que ella le ha cuidado, que no le permitía comer comerse comida. Le gusta, es muy dulcero, te cuento, Sandro.
Ajá.
Es muy dulcero, así como creo que tú también eres dulcero.
También.
Sí, así una anécdota que...
Una anécdota.
Sí, así es. Que él, cuando yo tenía 12 años, de pronto yo lo pillé. O sea, y estaba comiendo pan con azúcar.
¿Pan con azúcar?
Sí, rico, sí, sí, yo he comido.
Pan con azúcar, imagínate. Pan con azúcar. Y ahí fue la primera vez que aprendí a comer pan con azúcar.
Sí, pan con azúcar, sí. Rico. Pan con azúcar de bizcocho, pues, ¿no?
Claro.
Claro, chuc, suena así.
Pero demasiado dulce ya, pan con azúcar, sí. Usualmente la mitad nada más y me hostigué.
Y había una nueva también, ya no la hacen acá, había uno que comprabas cubitos de azúcar.
¿Cubitos de azúcar?
Sí, cubitos de azúcar.
Ah, antes usaban los cubitos, bueno, yo en el, acá en Perú, ¿no fue cuando fuimos?
No, yo ya conocí los cubitos de azúcar. Pero vamos con el tema de Villarán.
Sí, bueno, para comentar que, ¿cómo es posible que las personas que apoyaron no tengan conocimiento de que Villarán, ese dinero era sucio? Eso no lo puedo entender.
Más que sucio, que estaba comprometiendo a la población a ese tipo de sometimiento.
Así es.
Contratos leoninos, o sea, más les preocupó su obsesión, su fanatismo, que realmente el beneficio para la sociedad. O sea, más de su antifujimorismo, antikeiko y estupidez y media y esas fanaticadas, antes que realmente servir a la comunidad.
O sea, básicamente, vamos a suponer pues que no supieran de estos extremos hechos, pero si estaban participando dentro de toda la campaña, tenían que darse cuenta que estaba habiendo dinero.
Claro, un dinero de promedio que era
botones,
sucio, ¿no?
Claro, o sea, me refiero más que sucio, sino primero darte cuenta que sí hay plata, ¿no? Porque entonces preguntas de dónde está saliendo todo este dinero, porque ha sido una campaña bastante ostentosa.
Claro, fue una campaña publicitaria bastante grande, digo, porque por mi cuadra, por mi zona, veía carteles de no, del no, del no, del no. Uh-huh. Incluso ya estaba harto del no, pero no entiendo cómo... en ese momento tal vez no se sabía, ¿no?, de dónde provenía el dinero.
Las palabreó muy bien y todos eran colaboradores gratuitos. Toda esa gente, bueno, generalmente en las campañas políticas, mucha de la gente que sale a hacer las firmas, a repartir la propaganda, son del mismo partido y lo hacen de gratis, ¿no? O sea, son gente que se junta con un propósito, ver su líder ya en el poder, cuando se trata de una campaña, ¿no?, política. Pero al margen de eso había merchandising, que el merchandising sí no es gratis, pues,
claro, eso, ¿no? Sí.
O sea, los polos, las impresiones y estos mítines con grupos, o sea, algunos artistas que se estaban presentando voluntariamente, pero igual hay un costo de todo ello. O sea, igual hay un costo de poner el escenario nada más, ¿no? De colocarlo, de llevar a la gente, porque siempre hay las portátiles famosas, los equipos de sonido y todo eso es un costo que se tenía que rendir. Y ahí y los paneles y todo, y ahí estamos viendo, ¿no? Cuando han preguntado solamente el costo de lo que de la inversión que significaba los paneles que se colocaron, supera la cantidad que ella dice que costó toda la campaña.
Largamente.
Paneles que se colocaron, supera la cantidad que ella dice que costó toda la campaña.
Largamente.
Ajá. Sí, pienso que Susana no delegó funciones. Claro, delegó funciones y aparte no previno que iba a suceder esto, porque...
Pero si tú ves una persona loca, pues, que está completamente fanática, te aprovechas, pues, de su fanatismo. Y aprovechando que está en el poder, pues, ese es el tema con los asesores, la gente que está, pues, tras bambalinas, pues, ¿no? Al final, quien se friegue es ella, porque es la cara visible, y el pueblo también asume que es ella, pero debe haber habido gente atrás que le ha hecho pisar el palito, pero bueno, lamentablemente va a tener que asumir su responsabilidad. Tito Silva nos ha hecho llegar este adelanto de esta canción que vamos a estar presentando, por supuesto, en el especial de Navidad. Escuchemos un adelanto.
Bueno, el siguiente número es para todos mis amigos de Perú, que después de 36 años han llegado al Mundial otra vez.
Feliz Navidad, porque el Perú ya llegó al Mundial. ¡Ajá! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, porque el Perú ya llegó al Mundial. I wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad, porque el Perú ya llegó al Mundial.
Muy bien, ahí está Tito Silva, es un pequeño adelanto de lo que viene. Antes de irnos al corte, Maduro anuncia, es que este hombre ya se pasa ya. Anuncia, ya me río ya, que partidos opositores quedarán excluidos. No, ya quedaron excluidos de las elecciones presidenciales.
O sea, él se presenta solo y gana claro. Solo.
El dictador Nicolás Maduro aseguró que los partidos opositores, como los de Enrique Capriles y Leopoldo López, entre otros, han quedado excluidos de las elecciones presidenciales de 2018 por haberse negado a participar en las elecciones de alcaldes del domingo.
Por no haberse negado.
Listo, se acabó. Ya, tiene. Bueno, y antes de irnos también, resulta que xvideos.com es el website más visitado por los peruanos. Xvideos es un site porno, ya, donde la gente sube diferentes tipos de videos, y es el site más visitado por los peruanos, por supuesto dejando lejos a WhatsApp, Netflix, Wikipedia y Twitter.
Tendrán a culturizarse.
Inclusive al mismo Facebook. Muy bien, regresamos en Extremos, episodio número 479, una noticia de último momento. El Ministerio de Salud inmovilizará leche importada de Francia por riesgo, leche que era comercializada por el grupo Gloria a través de su producto Gloria Infant Stage 3. Así es, mucho cuidado con esa leche, ya ha sido descontinuada, aun cuando Gloria ha dicho que la producción de esa leche fue antes del 15 de febrero 2017. Vamos a regresar con ello en Extremos, episodio número 479, y una canción de Navidad. Viene Moderato, Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. ¡Au! Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Vuelve a la infancia que nunca se fue.
Abriga la esperanza y lucha por lo que quieres.
Comparte la magia y llena de luz a quienes amas.
La Navidad está en el aire.
¡Wow! Oh, oh, oh. ¡Merry Christmas!
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
A ver, Ana Rosa, si me actualizas, ¿cuánto tiempo tiene ya de existencia en el universo Sol Frecuencia Primera Papá Noel el erótico? Creo que apareció en 1995, cuando en aquella ocasión, no me acuerdo, de la señora, su nombre, que tenía un programa, La Hora Minerva.
Claro, fueron a grabar.
En Radio Inca fuimos junto con el elenco de entonces. Y quienes más destacaron entonces, me parece que fuiste tú, Ashley Roxana, Joseph, JC y el Papá Noel erótico. Y de ello hemos rescatado precisamente este audio grabado y producido en los estudios de Corporación Electrónica Peruana, allá en Lince, con el profesional estilo también de el operador
Aníbal,
nuestro gran amigo Aldo Leveroni. Le iba a decir, ¿cómo le iba a comparar a nuestro amigo Aníbal Alanya? Aníbal, pues, experto grabador profesional. Muy bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 479 en el Sol Frecuencia Primera. Vamos a ir con este otro asunto. Allanan locales de Fuerza Popular en varios locales de este partido, entre ellos la oficina principal de la misma señora Keiko Fujimori. Fueron allanadas esta semana por orden del juez. Vamos con la nota a continuación. El Poder Judicial ordenó para el último jueves el allanamiento de dos locales de Fuerza Popular. Un equipo de fiscales encabezados por José Domingo Pérez realizaron las diligencias que se prolongaron hasta la madrugada del viernes. Del local de Cercado de Lima se incautaron 3 laptops y 2 sobres lacrados. En el caso del local Partidario de Surco se incautaron copias de vouchers, discos duros, laptops y una copia del padrón de asociados de Fuerza Popular. Voceros de este partido han reclamado públicamente la realización del allanamiento e incautación. El secretario general del partido, José Klimper, minimizó hoy los argumentos usados por la fiscalía para emprender las diligencias. El documento refiere que al comparar los libros contables originales de Fuerza Popular obtenidos el 24 de noviembre de 2017 con las copias legalizadas que presentó el abogado Edward García Navarro el 11 de octubre del 2017, se advirtieron irregularidades que hacían suponer que los libros contables presentados y exhibidos ante ese despacho fiscal son falsos, lo que conllevaría a que Fuerza Popular estaría ocultando y fraguando su información contable. Se evidencian indicios de doble contabilidad o contabilidad paralela en el partido de Fuerza Popular, que podría implicar mecanismos para ocultar el dinero entregado por la empresa Odebrecht y o vinculadas. Asimismo, en otro punto, el documento sostiene que hay inconsistencias entre los documentos que Fuerza Popular entregó al perito del Ministerio Público y los libros que fueron exhibidos referidos a una cuenta de ingresos llamada Caja Aporte en Especie por 980.305 soles con 93 centavos. Evidencia que no se trataría del mismo libro al que se hace referencia en el peritaje, debido a que la cuenta Caja Aportes en Especies no se ha consignado cantidades. De otro lado, en otro punto, la Fiscalía sostiene que la OMBE informó a Fuerza Popular que en el 2011, que al comparar la facturación mostrada por los medios de comunicación con las rendiciones de cuentas presentadas por Fuerza Popular en Fuerza 2011, se han determinado gastos de publicidad política por la suma de 844.916 soles con 65 centavos que no han sido declarados. Se establecen facturas por publicidad electoral a favor de Fuerza Popular no registradas en cuentas o anotaciones en los libros exhibidos, asegurados e incautados por el Ministerio Público, lo que podría evidenciar que se ha ocultado el dinero entregado a la empresa Odebrecht por la empresa Odebrecht y o vinculadas. De otro lado, la Fiscalía indica también que el libro de ingresos de Fuerza Popular en 2011 consigna aportes sin detallar la identidad de los aportantes, ya sea persona natural o jurídica. Se ha logrado identificar discrepancias entre la información presentada por Fuerza Popular a la OMPE y la registrada en el libro de ingresos por aportes, puesto que ante la OMPE se ha identificado el aporte por un libro que no se registra o anota a persona alguna. Como conclusión, el escrito establece que Fuerza Popular, ante la OMPE, ha señalado los nombres de los aportantes, pero estos no se encuentran registrados con esos nombres en su libro de ingresos por aportes, lo que puede evidenciar que se habría ocultado la identidad de posibles aportes de la empresa Odebrecht o vinculadas. En otro punto señalan algo mucho más grave, inconsistencias o contradicciones de los aportantes de Fuerza Popular registrados ante OMPE, y refiere, en primer lugar, el caso del ciudadano extranjero apellidado Osamu Miyamoto, cuyo número de carnet de extranjería registrado fue desmentido por Migraciones en noviembre de este año. Tras ello se expone el caso de 7 aportantes de la región San Martín, cuyas declaraciones ante la Fiscalía evidencian contradicciones respecto a su capacidad económica para afrontar el monto del aporte o inconsistencia para sostener el pago correspondiente. Destaca el caso de Jorge Luis Becerra Núñez, quien aparece como aportante de 13.845 soles, pero que el 30 de noviembre de 2017 declaró que nunca realizó un depósito al partido de Fuerza Popular. Yo nunca he depositado ese dinero, ni soles, ni en dólares, ni en especies. Me sorprende que mi nombre figure en esa lista. Me imagino habrán dado mi nombre y mi DNI, porque yo nunca he aportado nada a favor de ese partido. También aparece el caso del testigo protegido con código TP2017-551, quien, según el padrón de aportaciones, aportó el mismo monto, 13.845 soles, pero que también negó haber realizado pago alguno. Yo no he dado aporte alguno. Lo que quiero poner en conocimiento del despacho fiscal es lo siguiente: después de las elecciones presidenciales del 2011, luego de haber perdido la campaña, la señora Keiko Fujimori se comunica conmigo el señor Norberto Rimarrachín Díaz. Me dice que el señor Rolando Reategui quiere hablar con nosotros. Él nos dice que se han excedido en la campaña y no pueden sustentar sus gastos de campaña, y por eso nos dijo que venga a decirles a ustedes que como gente de confianza se pongan como donantes del partido. Ante esto yo pregunté a Reategui que si no iba a haber problemas, y me dijo que no hay ningún problema. Reategui solo quería para sustentar en la OMPE. Dicho esto, firmé 2 papeles en blanco y me pidió copia de mi DNI, y esos 2 papeles hemos firmado todos los que estuvimos allí. Frente a ello, la Fiscalía concluye que Fuerza Popular ante la OMPE ha señalado los nombres de los aportantes, pero estos no cuentan con una solvencia económica que permita dar credibilidad al monto aportado, así como aportantes que han negado los mismos, los que puede evidenciar que se habría ocultado la identidad de posibles aportes de la empresa Odebrecht y o vinculadas. En su último punto, el documento refiere al secretario general del partido, José Klimper, que declaró ante la Fiscalía que desconocía las finanzas partidarias de la campaña de Fuerza 2011, pues él recién asumió el cargo en mayo del 2016. A partir de ello, la Fiscalía consideró que se permite inferir que Klimper se opone a que el Ministerio Público obtenga evidencia del aporte de la empresa Odebrecht y o vinculadas. realmente asqueroso, y creo que aquí sí se está poniendo el dedo sobre la llaga. ¿Y cuál es? El tema de los aportes. De hasta el momento, ningún partido grande que ha hecho campañas millonarias ha podido claramente decir de dónde venía ese dinero, de dónde se paga tanta campaña millonaria y abrumadora y sofocante en televisión, radio, impresos. ¿De dónde? ¿De dónde viene ese dinero? Y claro, los medios tampoco podían hablar hasta entonces, porque si no, les quitaban la publicidad. Pero tuvo que haber, tuvo que existir un juez en Brasil que destape todo, y viene todo este nubarrón que por supuesto afecta a esta camada generacional de políticos y de malos empresarios de telecomunicaciones que han llevado la corrupción a niveles sin precedentes en la historia del país.
Así es como, como indica Sandro, personas que ni siquiera saben qué han aportado. Es como hace poco, en campaña sobre todo electoral,
cuando los muertos firman.
Exacto, así es. Eso también sucedió, creo, en la campaña de Fujimori, ¿no? Cuando en las elecciones presidenciales de él. Pienso que eso lo toman desde cuando se ponen en los puentes, en los paraderos, para que te ofrecen algo y dicen firma, 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 y ya con esa firma dicen que tú has aportado tanta cantidad, ¿no? Pero en realidad esa cantidad es para esconder nada más del dinero de dónde viene. Creo que es un dinero totalmente sucio, se podría decir.
Pero si así empiezas como candidato, ¿cómo terminas entonces? Imagínate, con el tema de ya ser autoridad.
Claro, totalmente embarrado.
Ahí empieza el asunto. Muy bien, vamos a continuar ya casi con lo último del programa. Bueno, ha habido la triatón en Barranco, ha causado pues una gran congestión a la ya habitual. Vamos con esta nota, nos está indicando. Luego, largas colas de vehículos se formaron en varias calles y avenidas de Chorrillos y Barranco. Pese a ser domingo, cruzar de un distrito a otro se tornó hasta de 40 minutos. En parte, los problemas de tráfico se originaron por la construcción de pavimentos y veredas que ya lleva varios meses en la avenida Pedro de Osma, que conecta ambos distritos. Esta obra, valorizada en 4,7 millones, empezó a ejecutarse pues en septiembre y está por concluir. Para realizar los trabajos, los vehículos que van con dirección a Chorrillos se desvían las calles aledañas, como el Girón Batallón Ayacucho, que se convierte en un cuello de botella. El tráfico también se desplazó en otras vías. Las avenidas Grau, Bolognesi, Chorrillos y la Escuela Militar lucieron abarrotadas de autos y buses de transporte público. A las obras de Pedro Dosma se sumó el cierre de un tramo de la Costa Verde entre las playas Agua Dulce y Los Pavos por la bendita cuarta fecha del Circuito Nacional de Triatlón 2017 Costa Verde. La restricción la dispuso la Municipalidad de Lima, pese a los reclamos de la comuna barranquina. Milagros Lustunao le tomó por sorpresa ese cierre vehicular y tuvo que transitar por las vías congestionadas de Barranco. Así como ella, varios conductores se quejaron por la falta de señales que advierten esta restricción. Sí, pues, una vez más, la Municipalidad de Lima le importa un carajo lo que ocurra en este pequeño, pero muy grande, grande en corazón y grande en cultura, distrito de Barranco. Le importa un comino al señor Castañeda Locio, como está demostrado con el daño que le ha ocasionado a Barranco con el Metropolitano. Es un daño tremendo en la avenida. Debió haber sido o aéreo o subterráneo, pero no terrestre, no superficial. Pero lo hizo superficial y prácticamente dañó una importantísima y medular vía de transporte como es la avenida Bolognesi. Finalmente, una mafia disfrazada de municipio en Villa María del Triunfo. La madrugada del día lunes, la Policía Nacional y el Ministerio Público rompieron la reja de la casa de Fortunato Chilingano Villanueva, hermano del alcalde de Villa María del Triunfo, para arrestarlo. Al mismo tiempo, otros agentes allanaban las viviendas de 6 funcionarios y 2 exfuncionarios de esta comuna y de un trabajador del Ministerio Público, a quienes señalan como miembros de la organización criminal Los Topos de Lima Sur. Los investigadores aseguran que la organización comenzó a operar en febrero del 2017, cuando Ángel Ignacio Chilingano Villanueva, de Solidaridad Nacional, asumió la alcaldía de Villa María del Triunfo. El anterior burgomaestre del mismo partido fue vacado por nepotismo. De acuerdo al Ministerio del Interior, los topos de Lima Sur pedían coimas a empresarios a cambio de aprobarles las licencias y se habrían beneficiado de al menos $150,000. Sus víctimas eran principalmente dueños de empresas de transporte, mercados y discotecas. La organización aprovechaba las operaciones de fiscalización e inspecciones de defensa civil para clausurar y multar a negocios. Para reabrir los locales, los pedían un aporte para juguetes o útiles de oficina. Así nos decían, cuentan el dueño de una licorería y la propietaria de una chatarrera. Ivonne Stephanie Castro Vilano, funcionaria del área de fiscalización, control y sanciones administrativas de la columna de la comuna y pareja del presunto cabecilla, era clave en esto. El ministro del Interior, Carlos Azumbrío, aseguró que la banda estaría integrada por unas 24 personas. Tenemos indicios de que esta organización tendría ramificaciones en otras instituciones públicas y deslizó que el mismo alcalde, Ángel Chilingano, estaría también involucrado. El Poder Judicial no aprobó el pedido de arresto contra el burgomaestre. De hecho, solo aceptó la detención de 10 de los investigados. Los detenidos son Luis Ernesto Alemán Cáceres, gerente de Desarrollo Económico Local de Villa María del Triunfo, José Martín Víctor Munche Espinosa, subgerente de Transporte y Seguridad Vial, Luis Alberto Valverde Benavente, subgerente de Fiscalización, Control y Sanción Administrativa, Lisaura Estela Fernández Díaz, ex subgerente de Gestión de Riesgos y Desastres de Inspecciones de Seguridad de Edificaciones, y Manuel Álvarez Velasco, ex trabajador del Cementerio Municipal. También se apresó a Óscar Enrique Flores Dávalos, fiscalizador de la municipalidad, y a Luis Acuña Díaz, asistente administrativo a la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de Lima, y a Richard Cárdenas Pulido, un trabajador municipal y persona de confianza del alcalde.
Así es, Sandro. Quería comentar por qué es mi distrito y sé lo que pasa dentro de mi distrito. Algo pequeño, el Palacio de la Juventud lo están utilizando ahora para supuestamente como en la municipalidad, cuando en realidad de un principio era para las personas, para que puedan divertirse, ¿no? Uh-huh. Para que puedan jugar partido, tantas cosas, para hacer gimnasio y eso más, bueno, en este caso gimnasio y otras actividades. Pero esto lo han tomado como si fueran cualquier cosa, en vez de hacer una nueva municipalidad o buscar otro terreno para hacer una nueva municipalidad, no les ha importado un bledo. Además de ello, hace una semana fui a la municipalidad antigua que está en la Plaza de Armas de Villa María del Triunfo y está totalmente destruida y lo utilizan
parcial, como destruida, digamos.
Sí, está totalmente.
Totalmente, o sea, sí. Hay un terreno nada más.
No, está por dentro. Tú de verdad, sí, y no estoy exagerando. Entras y parece que fuera una casa, la casa Matusito, una casa totalmente abandonada.
Está parcialmente destruida. Exacto. No totalmente destruida.
Parcialmente destruida.
Bien.
Y lo usan como archivo nada más para buscar, para guardar archivos de tantos datos. Ajá. Otra cosa, la basura es enorme. Antes no había nada de basura, pero ahora en las principales avenidas hay un montón de basura. Las palomas que comen, el perro que está ahí, pero
el perro.
Claro. Da una vergüenza enorme, la verdad, como lo que está pasando ahora en el distrito donde vivo. En vez de estar preocupándose en esta mafia, deberían pagar muy bien al personal de basura, ¿no? El personal basurero que se encarga de recoger.
Muy bien. Regresamos con lo último del programa. Esto es Extremos, episodio número 479. Vámonos con, si también nos han pedido esa canción, es extraordinaria, la hemos estado pasando mucho durante la semana. Se trata de Barbara Streisand junto al ex Bee Gees Barry Gibb. Tema de los simuladores. Guilty, culpable. Es Barbara Streisand junto a Barry Gibb en Extremos y en Sol Frecuencia Primera, acercándonos a la Navidad 2017. Regresamos. You got a reason for living, you bad and lonely.
¡Wow! ¡Qué hermosa canción!
Pulses racing, darling, how grand we are. Little by little we meet in the middle, there's danger in the dark. With the love you're building up, you gotta be mine. We take it away. It's gotta be night and day, just a matter of time. And we got nothing to begin to be young. Our love will climb any mountain, near or far. We are, and we never let it end. We are devotion.
Solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Vuelve a la infancia que nunca se fue.
Abriga la esperanza y lucha por lo que quieres.
Comparte la magia y llena de luz a quienes amas.
La Navidad está en el aire.
¡Wow!
¡Oh, oh, oh! ¡Merry Christmas!
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Feliz Navidad. ¿Cómo dice Feliz Navidad? No me sale. No. Bueno, tendría que venir el mismo Papá Noel, el erótico, que va a estar en enlace también, como igual que el año pasado, en el enlace del programa especial de Navidad que les estamos ya invitando. Tiene que estar, por supuesto, a acompañarnos este 24 de diciembre desde las 23 horas, hora de el Perú. Vamos a estar con el especial de Navidad aquí en Sol Frecuencia Primera. ¿Cómo?
Que va a haber sorpresas.
Va a haber sorpresas, invitados internacionales, locales, en fin, gente del ayer de Sol Frecuencia Primera. Sorteos, reconciliaciones, besos, amantes, en fin.
Viajes.
De todo. Viajes astrales. Bueno, parte final de Extremos, gracias por habernos acompañado.
Así es, gracias Sandro, gracias Santa Rosa y un saludo a los escuchas. Y nuevamente reiterar un saludo a mi papá por su cumpleaños.
Muy bien.
Gracias al público por escucharnos cada semana. Y nos despedimos hasta la siguiente semana, ya llegando cada vez más cerca a la Navidad.
Uy, me olvidaba. Saludos, por supuesto, para mi amiga Brisa de la Embajada de Estados Unidos. Muchas felicidades por tu cumpleaños, ha pasado durante la semana. Sé que escuchas Extremos, que lo hayas pasado de lo mejor.
Ay, un saludo muy especial.
Cuando vuelva a tener un canje con Chun Yon, te invitaré.
Un ayuda. Un saludo muy especial a mi primo Nico, que está cumpliendo años también.
¿Otra vez? ¿Cumple dos veces al año?
No, Nico, ¿cómo va a cumplir dos veces al año?
No.
Está cumpliendo años.
¿Y por qué en diciembre?
Porque es su cumpleaños, pues, hijo de que nació en otro mes.
Ajá, capricorniano.
No, es sagitario.
Sagitariano.
Ajá. Feliz cumpleaños, Nico, que la sigas pasando súper chévere. Y me dejas torta de zanahoria.
Muy bien. Perfecto. Muy bien. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado en el programa y les dejamos con esta canción. Nos estaban preguntando quién interpretaba esta canción. Pues la interpreta el gran músico ya desaparecido Ray Conniff, de la teleserie Los Simuladores. Ray Conniff con ustedes y Strange Music. Hasta la próxima semana. Chau, chau.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Por Dios, no.